Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias, sigue el deporte en la antena de la cadena COPE, sigue tiempo de juego, esto es el tramo final, estaremos con ustedes hasta la 1:30, ya lo saben, desde las 12 de la noche, además, el tertulión de los domingos, el tramo de opinión más importante, influyente de la radio deportiva española. Acaba de terminar el partido del Real Madrid en Sevilla frente al Betis, ha ganado el equipo de Zidane 3-5, partido divertidísimo de ver, como casi todos los que juega el Madrid y casi todos los que juega el Betis, se juntaban hoy el hambre y las ganas de comer. Y ha sido el Barça campeón de la Copa del Rey de baloncesto en Gran Canaria, después de ganarle al Real Madrid en un muy mal partido del conjunto blanco, buen partido del Barcelona, y con polémica al final. Ahora lo contamos. Antes, Betis 3, Real Madrid 5. Los goles de Mandy, Nacho en propia puerta y Sergio León. Y para el Madrid, 2 de Asensio. Qué partidazo de Asensio. Otro de Ramos. Otro de Cristiano. Y atención, ha marcado hasta Benzema, que acababa de salir al terreno de juego. Hizo una gran segunda parte el equipo de Zidane, iba perdiendo 2-1 al descanso, salió en el 88 Benzema, sustituyendo a Cristiano, y volvió a marcar en Liga casi 3 meses después. No está mal, para ser un delantero de Madrid. En toda la primera vuelta, el Madrid hizo 32 goles. En los 5 primeros de la segunda, ya ha marcado 23, lo cual marca un poco la diferencia. Ramos, que ha visto amarilla, ya es junto a Lopo el jugador más amonestado de la historia de la Liga, 162. Y, por cierto, Asensio ha hecho hoy el gol 6.000 de la historia del Real Madrid en Liga. Es el primer equipo que consigue llegar a esta cifra. El Barça lleva 5.962. Bueno, esto es lo que dice Zidane, que hoy, la verdad, no tenía muchas ganas de hablar sobre cómo ha sido el partido del Benito Villamarín.
Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta, un partido un poco loco, pero a mí me gusta. Me gusta porque significa que, bueno, nosotros jugamos, hay también un rival, un equipo del Betis que está en un momento fantástico, que también ha jugado muy bien. Y bueno, contento al final. No me quedo con los 3 goles encajados, me quedo con los 5 marcados.
Se queda con los 5 marcados y no con los 3 encajados. Son declaraciones de la rueda de prensa de Zidane, que ha terminado ya hace algunos minutos. El Madrid no cambia nada, la situación en Liga. Es cuarto, a 17 del Barça. Recuerden, con un partido menos, que tiene este miércoles, precisamente, frente al Leganés. El Betis, noveno, a 5 puntos de Europa. Este es Quique Setién.
Un poco tristes, ¿no? Porque yo no sé si ha sido el resultado justo, ¿no? Creo que hemos hecho muchísimas cosas bien, le hemos comprometido mucho a este equipo, le hemos puesto en muchas dificultades. Ahí al comienzo de la segunda parte es cuando más nos ha costado. Ha habido unas cuantas pérdidas y además ha llegado el tercer gol y ese gol nos ha hecho mucho daño, ¿no? Creo que hemos hecho un muy buen partido.
Esto es lo que decía el entrenador del Betis. Vamos a ver cuál es la situación en el Estadio Andaluz. Ahí está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Se ha ido el Madrid ya del campo?
Está a punto, ya está hasta Sergio Ramos subido al autobús, pero falta por pasar el control antidoping Mateo Kovacic, el croata, que ha sido hoy una de las novedades en la alineación. Recordemos que Zidane ha metido 5 cambios con respecto al partido ante el Paris Saint-Germain. 5 partidos tenía que afrontar el equipo antes de jugar en el Parque de los Príncipes. Un Zidane, como escuchábamos, resaltando la pegada de su equipo, 13 goles en los 3 últimos partidos, pero es cierto que también se han encajado 3, ¿no? La noticia negativa la protagoniza Marcelo, que ha sufrido un pinchazo durante la primera parte en el muslo derecho y va a ser sometido a pruebas pasado mañana. Veremos a ver si tiene algún tipo de micro rotura, porque en ese caso tendría complicado poder jugar el partido de vuelta. En ese caso tiene todas las papeletas Nacho, que ya jugó de lateral derecho en el Bernabéu, de repetir al otro lado en el Parque de los Príncipes. Así que ya te digo que con todo el equipo subido al autobús esperando a Kovacic, esa es la situación ahora mismo en el Benito Villamarín antes de que el equipo se marche al aeropuerto para regresar a Madrid.
Ahora nos cuenta más cosas. Escalera, desde la puerta del vestuario del Betis, ¿qué contamos?
Sí, esperando a los protagonistas. Se ha marchado la gente con un sabor agridulce tras una magnífica primera parte y la segunda parte en la que el Madrid pues ha pasado por encima del Betis. Se rompe la racha de 2 victorias consecutivas y sobre todo pierde la oportunidad el Betis, que tenía entre ceja y ceja el club, de colocarse séptimo.
Bueno, hay tiempo todavía, ¿eh? Y está jugando bien el equipo de Quique Setién. Ahora estamos de nuevo en el Benito Villamarín. Antes les contamos otras cosas de este domingo. La victoria del Atlético de Madrid 2-0 frente al Athletic Club de Bilbao. Goles de Gameiro y de Diego Costa. invicto en Liga en el Metropolitano, el equipo de Simeone. Con 9 goles recibidos, el Atleti es el equipo menos goleado de las 5 grandes ligas europeas. Y también el menos goleado a estas alturas de la historia de la Liga, empatado con aquel Superdepor de Liaño en portería. El Athletic enlaza 3 partidos de Liga sin ver puerta, no ha marcado, algo que no ocurría desde hacía 6 años. Y el Atlético de Madrid está segundo, a 7 del Barça, y ojo, pensando que a lo mejor es posible dar la sorpresa en este campeonato de Liga, aunque la diferencia es muy grande. Esto dice Simeone.
La Liga pasa por lo que ocurra de aquí hasta que salgáis del Camp Nou.
La verdad que no, porque nosotros después de ir a Barcelona tenemos todavía un montón de jornadas importantes. Lo que sí estoy convencido de que el camino es este, pero quiero ganar, eso seguro.
Quiero ganar, eso seguro. Ya es un paso más de lo que estábamos acostumbrados de con Simeone a la hora de hablar de la posibilidad de la Liga. Diego Costa se ha quejado del trato que recibe por parte de los árbitros.
Y luego el de la tarjeta ya sabe cómo es, ¿no? La gente me tiene manía y no hay forma de cambiar.
¿A qué se refiere Diego Costa con la gente me tiene manía?
Sí, bueno, los árbitros, no todos, pero algunos, la mínima me saca tarjeta, ¿no? Yo creo que la tarjeta que me sacó ha hecho un gesto que me pitó fuera de juego, fue, bueno, fuera de juego, tipo, así los árbitros me vienen y me sacan. Pero bueno, tenía ganas de sacarme la tarjeta, me sacó y ya está.
Son declaraciones a Bein Sports de Diego Costa, el delantero del Atlético de Madrid, que hoy para mí ha estado francamente bien. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, buenas noches. Además, la historia que reclama ahora Costa en su regreso a la Liga viene de muy atrás, ¿no? Viene de años atrás. No,
Español 1, Villarreal 1. Los goles de Granero para el Español, Rodri primero para el Villarreal. Baptistao estrelló un balón en el larguero en el minuto 92. El Español enlaza 6 partidos seguidos sin ganar, 3 empates y 3 derrotas. Rodri se puso por delante con el Villarreal con su primer gol en Primera División y los castellonenses llevan 9 visitas consecutivas puntuando en Cornellà. Ya, la mejor racha en campo ajeno de toda su historia. El Villarreal es sexto, está en puestos de Europa League y a 7 de Champions. El Español es 16º con 9 puntos sobre el descenso. Calleja, otro que se queja en el día de hoy de los árbitros.
Hay contactos que se pueden permitir. El gol de Nesunal para mí es una carga totalmente legal. Faltas que para un lado sí pitaba, para otro no. Nos han cortado una jugada en la primera parte muy parecida a la tarjeta, una tarjeta que nos ha sacado y la manera de medir ha sido diferente. No sé, pierde el ritmo porque el árbitro es muy puntilloso en las decisiones, pues creo que en ese aspecto nos hemos salido perjudicados.
Las protestas de Calleja, el técnico del Villarreal. Por cierto, ¿qué ha pasado al final del partido? ¿Algún tumulto en la grada o entre aficionados del propio Español? José Luis Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Juanma. Bueno, pues lo que ha pasado ha sido un incidente en la tribuna lateral inferior, un altercado ya con el partido acabado entre aficionados que ha obligado a la intervención primero de la seguridad privada del Español y después de los Mossos de Escuadra, que han achacado, que han levantado, mejor dicho, la pertinente acta. Desde el club nos dicen que desconocen el motivo y el origen de ese altercado entre seguidores, pero indagando y rastreando por redes sociales en cuentas de tendencia independentista, al parecer un seguidor del Español que portaba una estelada habría sido insultado y agredido por parte pues de seguidores o de aficionados o de espectadores no independentistas. Como te digo, ni club ni Mossos detallan este aspecto, pero sí que en redes sociales ahora mismo pues es lo que se está comentando, acabado ese Español Villarreal.
Gracias, Gil. Hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Esta mañana la Real le ganó 3-0 al Levante, los goles de Xavi Prieto, de penalti, de Juanmi y de Canales. El de Canales, si no lo han visto, hagan por verlo, que es una maravilla. Fue además el mejor de su equipo, de la Real, Canales, con ese golazo y con una asistencia. El cántabro sustituyó a Xavi Prieto, que se lesionó en el aductor al lanzar el penalti que abrió el marcador. El Levante acumula 12 partidos sin ganar, 5 empates y 7 derrotas. La Real es duodécima, está a 9 de Europa. El Levante es 17º, solo con 2 puntos sobre la zona de descenso. Lo que pasa es que los 3 de abajo están como están. Muñiz, el entrenador del Levante, asume la culpa de la derrota.
Es difícil hacer porcentajes cuando está claro, cuando te sale un partido todos tenemos culpa y el principal yo, porque soy el cabeza visible, el responsable de esas situaciones. Entonces la crítica es hacia mí, no hacia ninguna otra situación. Lo que tenemos que hacer es, como te digo, felicitar al rival. ¿Por qué? Porque fueron mejores y nos han ganado por eso.
Pues la opinión de Muñiz, como decimos, el entrenador del Levante. En segunda, partidos de hoy, Sevilla B 0 Almería 3, Córdoba 1, Granada 2, Cultural Leonesa 2, Rayo 3, Numancia 1, Cádiz 0 y Lugo 1, Barça B 2. El Huesca, que ha perdido esta jornada, perdía el viernes con el Valladolid, sigue líder, 55 puntos. Segundo el Rayo con 47, tercero el Cádiz con 47, que como decimos ha perdido hoy. Cuarto Granada con 46, quinto Oviedo con 45 y sexto el Numancia con 44. Vienen por detrás Osasuna 43, Valladolid 42, Lugo 41 y Sporting 40. Así está la segunda división. Pendientes de esto y también del baloncesto. Como decíamos, el Barça, campeón de la Copa del Rey en Gran Canaria, ha ganado al Real Madrid 90-92. Podemos decir que ha dado la sorpresa porque el Madrid era el gran favorito y corta el equipo azulgrana la racha del Real Madrid en esta competición, que llevaba 4 copas consecutivas. El Madrid fue a remolque casi todo el partido. Despertó cuando ya era tarde, en el último cuarto. Dispuso de la última posesión para empatar o ganar el encuentro. Y hay una polémica ahí porque en un palmeo de Taylor puede haber personal de Claver. Parece que le puede tocar la mano. Los árbitros no han querido ni ver la jugada. Este es Ertel, uno de los jugadores más destacados en esta edición de la Copa.
Muy feliz, además que estamos en una situación jodida. Nadie pensaba que íbamos a ganar y es increíble, ahora hemos ganado contra el Madrid, contra el Baskonia. Increíble, estoy tan feliz para la afición, el club, todos mis compañeros.
Merecida copa para el Barcelona, que creo que hasta ahora ya está volando rumbo a la ciudad condal. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Claro que sí, que el conjunto azulgrana vuela con destino a la ciudad condal porque las semanas y las alegrías prácticamente no tienen tiempo para disfrutarse porque el viernes, recordemos, hay jornada de Euroliga y en el Palau hay un Barça-Real Madrid. Así que el campeón con Svetislav Pešić, que en apenas 8 días ha hecho a este equipo campeón en una segunda etapa. Él la empezó así hace 15 años en el Barça y la vuelve a empezar ahora su segunda ganando otra Copa del Rey.
Pilar, Lasso, el entrenador del Real Madrid, no se ha quejado del arbitraje, ¿no?
No
ha querido cargar las tintas contra el árbitro.
No, ha dicho que lo primero que ha hecho es felicitar al Barça y que ha dicho que hablar de una falta cuando hemos visto una final como la que ha ganado el FC Barcelona es una tontería, la resta falta. No se ha quejado ni él ni Facu Campazzo.
Gracias.
Ya lo ha hecho Álvaro Alberoa.
Arbeloa.
Digo yo, ese es el árbitro.
Arbeloa.
En Twitter.
Hola, sí. Futu, ¿qué ha dicho Arbeloa en Twitter?
Bueno, pues ha tuiteado la imagen y ha dicho, el árbitro estaba muy cerca o estaba muy bien para verla o algo así. Es que no tengo aquí abierto, pero ha puesto el Twitter.
Bueno, pues Pilar, gracias. De lo que no se queja Lasso, se queja Arbeloa, tiene narices. Rugby, clasificación mundial, España 22, Rumanía 10. Ojo porque esto es histórico. España se acerca al Mundial de Japón que se va a celebrar en el año 2019. Nos quedan 2 partidos, ante Alemania en casa y ante Bélgica allí, en Bélgica. Y en principio son los 2 equipos que menos potencial tienen de nuestro grupo. Hoy han ido a ver el partido 15.000 personas en el central de la ciudad universitaria. El capitán Jaime Nava habla de la trascendencia de esta victoria.
Quizá muchos dirán, joder, pero ¿qué tiene de especial clasificarse un Mundial? No lo saben porque estamos tan acostumbrados a ganar Mundiales, a ganar europeos, balonmano, fútbol, la posibilidad y tener nosotros la capacidad de clasificarnos para un Mundial. Eso es histórico, eso es muy, muy grande y la gente lo tiene que saber. Si hay algo que tiene este equipo y que ha demostrado es tener corazón, actitud y sobre todo una cosa muy importante que yo creo que hacemos que la gente vibre, que la gente sueñe.
Da gusto escuchar a un deportista hablar con esa pasión de un acontecimiento y de su deporte, y no la retahíla de tópicos a la que estamos acostumbrados en muchas ocasiones. Chapó por la gente del rugby, insisto, que ha disfrutado hoy y que está a un paso de hacer historia entrando en ese Mundial. Bueno, hablando de hacer historia, lo que hizo Javier Fernández en la madrugada del viernes al sábado con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, creo que ya ha aterrizado en la capital de España. Lo que no sé es si ha salido ya por la zona de salidas del aeropuerto de Madrid-Barajas. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. No ha salido. Mira cómo está cantando ya la gente. No te puedes imaginar la cantidad de gente que hay en esta terminal 2.
Uy, crítica la conexión, ¿eh? A ver si lo podemos intentar con el teléfono móvil o no sé si funciona. ¿Funciona, Angelito? No funciona. Pues ahora le llamamos al teléfono móvil que vamos a tener mejor sonido. Está, insisto, ya aterrizado, pero todavía no ha salido por esa puerta donde había bastante gente esperando a Javi Fernández. En tenis, Muguruza y Federer son noticias. Garbiñe ha perdido en la final de Doha ante Kvitova en tres sets. Tuvo que ser atendida por problemas en la rodilla que la mermaron en el tramo final de partido. Y Federer mañana va a ser número uno del mundo porque ha ganado el torneo de Rotterdam a Dimitrov en dos sets. Lleva 97 títulos el suizo y va a ser el número uno, al menos hasta Indian Wells. Y además el número uno más mayor o más viejo, que le gusta decir a Pedro Martín. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo he dicho muy bien. Además lo digo con sentimiento. El número uno más viejo.
Sí, porque puede haber más veteranos porque llevan más años haciendo esa actividad.
Efectivamente.
Pero por años...
No, él es el viejo, el viejo. Ciclismo, Vuelta a Andalucía. El catalán del Sky, David de la Cruz, ha llevado la contrarreloj individual de la Vuelta a Andalucía. La general final ha sido para el belga Tim Wellens, con Marc Soler tercero, Mikel Landa quinto y Chris Froome décimo. Está Ángel García ya en Barajas, ahora estamos allí. Y además, el All-Star de la NBA, que es hoy a partir de las 2. Se juega, recordemos, en Los Ángeles. Los amigos de LeBron contra los amigos de Stephen Curry. A ver si esta modalidad tiene o no más interés. Fouto, recordamos a dónde tenemos que enviar los mensajes de Twitter en el día de hoy y
sí,
de WhatsApp.
Sí, señor. Estamos en @tjcope como cada sábado y domingo y en el WhatsApp en el 637-230010. Ahí también nos pueden mandar los audios de voz y luego los escuchamos.
Ángel García, comunicación con Barajas. No está todavía, no está. Vale, vale. No, es que estaba leyendo aquí que estaba. Y en Sevilla... Miguelito, cerramos con la información del Real Madrid 5, Betis 3 o Betis 3, Real Madrid 5.
Bueno, pues no sé, Juanma, si estamos ante la extinción de la BBC, porque recordemos que por ella apostó Zidane en Mestalla y en el campo del Levante. Los tres últimos partidos no lo ha hecho, Real Sociedad, París Saint-Germain y Betis, y 13 goles ha hecho el equipo. Hoy ha brillado Asensio, cierra una semana tremenda, el jugador mallorquín del Real Madrid. El otro día aprovechó los minutos, dio una asistencia a Marcelo y ha hecho dos goles. Lleva 10, es el segundo máximo goleador esta temporada, es año de Mundial y desde luego que es una gran noticia para Zidane que Asensio vuelva a aparecer en el primer plano del panorama madridista. Este era Asensio hace unos minutos en la zona mixta.
Me encuentro bastante bien. Al final, cuando tienes una continuidad, pues coges más confianza, te salen mal las cosas y bueno, estoy en un buen momento y bueno, contento por la victoria y por cómo están saliendo las cosas.
No sé si vuelves a sonreír porque la temporada no estaba siendo, por ejemplo, como la pasada, ¿no?
No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que mi temporada está siendo buena. Al final, cuando no participas tanto, no puedes demostrar según qué cosa. Al final, yo intento pues aprovechar los minutos, ahora están saliendo mejor las cosas y al final estás en el club más grande del mundo. Sabemos que hay mucha presión y hay que saber soportarla y bueno, eso a mí pues me motiva. Los partidos grandes es a los que todos los jugadores les gusta jugar y bueno... contentos por el resultado de Champions, contentos por el resultado de hoy y bueno, yo creo que tenemos que seguir en esta línea.
Marco, pese a que esta temporada a lo mejor o en este tramo has tenido menos minutos, es el segundo máximo goleador del equipo, llevas 10 goles. ¿El míster te da alguna explicación? Porque a lo mejor has podido tener algo menos de protagonismo estos meses.
Yo creo que al final él tiene también sus pensamientos. Si no he tenido tanta participación será por algo, porque él lo crea oportuno, pero por eso hay que seguir trabajando, tengo que ser constante en lo que hago y bueno, ahora se ven los resultados.
La voz de Asensio, gran protagonista de la semana en el Real Madrid con el partido que se marcó el miércoles, bueno, los minutos que se marcó el pasado miércoles frente al Paris Saint-Germain y hoy con los dos goles frente al Betis. Ahora estamos de nuevo en Sevilla, pero ¿ha salido o no ha salido Javier Fernández por la puerta del aeropuerto, Angelito?
No ha salido, Juanma, espero que por aquí se oiga un poquito mejor, pero no te puedes imaginar el barullo de aquí, oís de grito, de fondo los gritos de los muchísimos niños que hay aquí esperando a Javi Fernández, muchísimas banderas de España, pancartas de todo tipo, ánimo, campeón, super Javi, y mira, en directo, acaba de salir Javi Fernández por esta Terminal 2, cara de asombro, no te puedes imaginar la cara de asombro de Javi Fernández, en directo. Aparece Javi Fernández. Javi, ¿qué piensas de todo este barrio?
Pues imagínate, de tantas horas de vuelo y estar aquí, pues...
Pues no lo sé. ¿Qué supone para ti tener...
Pues no sabía, la verdad es que no me lo esperaba. Y bueno, supone que estoy en casa, súper contento de haber traído la medalla y poder compartir con vosotros.
Eso está bien para mí.
Es una zona con poca cobertura, por desgracia.
De ver toda la gente y de solo viene con... Enhorabuena, campeón. Muchísimas gracias. Puedes imaginar, Juanma, la cantidad de gente que hay aquí, la cantidad de medios de comunicación y la cantidad de niños que están cantando a Javi Fernández.
Gracias, Ángel. Les pedimos disculpas por el sonido. No era, desde luego, el mejor en esa zona de Barajas donde se ve que hay problemas con la cobertura, pero ya está aquí Javi Fernández, recibido por esos chavales y por varias personas que estaban ahí celebrando esta medalla de bronce histórica. Segunda medalla en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, en Corea del Sur. Miguel Ángel Díaz, evidentemente. Desde Sevilla, cerramos ahora sí con lo que ha dicho Lucas.
Sí, Lucas Vázquez, también buena semana para el gallego, que también aprovechó sus minutos ante el Paris Saint-Germain. Hoy ha vuelto a ser titular, corre mucho, está en un buen momento de forma, le ha puesto un balón en la cabeza a Sergio Ramos en la segunda parte a modo de asistencia, y estas eran las reflexiones de un futbolista que ha peleado mucho, que hasta hace una semana no ha tenido muchas ocasiones esta temporada, pero que tiene pinta en el tramo decisivo si las va a tener.
Sí, yo creo que fue un partido un poco loco, ¿no? Yo creo que empezamos muy bien el partido, esos primeros 15 minutos el equipo salió muy enchufado y luego después del descanso yo creo que el equipo demostró carácter, demostró que salimos con una marcha más y al final pues el resultado es merecido.
Porque este equipo le ha pasado ya este año que marca el primer gol y es como si ya, bueno, el trabajo está hecho y no sé si la palabra relajar.
Sí, es algo raro, ¿no? Y algo que debemos de corregir cuanto antes porque... Sí que es verdad que cuando metemos ese gol nos echamos atrás. Y bueno, al final el partido tiene fases. En esa fase pues el Betis fue mejor que nosotros y después nosotros demostramos carácter.
¿De qué os sirven estos cuatro partidos que os quedan de cara a París? ¿Cómo lo vais a afrontar?
Bueno, para empezar nosotros lo que queremos es conseguir victorias en la Liga para seguir luchando hasta el final y después que coger buenas sensaciones de cara al partido de París. Yo creo que... Si seguimos en esta línea con buenos resultados, marcando muchos goles, pues todo será bueno para nosotros.
No sé si estabais heridos en vuestro orgullo, han caído muchas críticas, muchos palos esta temporada, supongo que alguno merecido. ¿Estabais dolidos por todo lo que estabais escuchando y leyendo?
Hombre, a nadie le gusta que le critiquen y muchas veces de forma inmerecida, pero sabemos en el mundo que estamos y estamos ahí para aguantar todo y para darle la vuelta a las situaciones.
La opinión de Lucas Vázquez. Lo próximo del Real Madrid, Miguelito, recordemos el miércoles, ¿verdad?
Sí, cuatro partidos, Juanma, le quedan al Madrid antes de jugar en el Parque de los Príncipes. Recordemos, esta semana próxima Leganés y Alavés, y a la siguiente visita a Montjuïc para jugar contra el Español y recibir en el Bernabéu al Getafe. Cuatro temporadas consecutivas lleva viendo Benzema portería en este estadio y pendiente de Marcelo. Ya digo que en principio el martes se le hará esa resonancia a ver si tiene una micro rotura, porque si la tiene pues no va a poder jugar la vuelta en París casi con total seguridad.
Gracias, Miguel. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
De fútbol internacional, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Qué contamos?
Pues cuatro titulares que ha dejado la jornada de hoy. Y nos ha llamado lo primero mucho la atención.
¿Lo de Brasil?
Sí, lo de Brasil ha sido, la verdad, que muy llamativo. 9 expulsados en el Vitória Bahia, que es el derbi de Bahía, es un campeonato estadual. Era una jornada de la fase regular. En un momento del partido estaban 7-9, porque 2 de los futbolistas del Bahía que han expulsado eran suplentes. Uh-huh. Y en ese momento el Vitória decide, como sabe que si se queda con 6 jugadores no va a continuar el partido, que se expulse, que se autoexpulse otro. Se ha quedado con 6 y el partido se ha tenido que terminar con 1-1 en el minuto 80.
Tremendo. Espera, que está pidiendo paso Escalera con protagonista desde Sevilla.
Sí, Juanma, ya estoy junto al técnico del Betis, Quique Setién, que ha hecho su equipo una magnífica primera parte, pero que no le ha bastado para el triunfo porque el Madrid ha arreado bastante en la segunda mitad, sobre todo en el comienzo. Contento, pero sobre todo por la primera parte, pero no por el resultado. Quique, muy buenas.
Sí, obviamente. Estoy un poco decepcionado porque podía haber terminado el partido en la primera parte porque hubiera sido redonda, ¿no? Haber superado un marcador adverso. Además, yo creo que con muy buen fútbol, jugando en campo contrario y teniendo el control absoluto del partido, creando ocasiones y demás, llegadas. Pero es verdad que hemos tenido 10 minutos al comienzo de la segunda parte, que ellos han salido muy agresivos en la presión. Hemos tenido pérdidas, que era lo que habíamos hablado en el vestuario de tratar de evitar. Y ahí nos hemos descolocado un poco, hemos perdido la confianza. Además han llegado la jugada del empate en el córner y a continuación el tercer gol, y esto nos ha dado fuerte, nos ha hecho daño, aunque luego nos hemos conseguido recuperar otra vez y hemos vuelto a tener ahí con el tercer gol incluso y volviendo a jugar en campo contrario y teniendo nuestras opciones, pero no nos ha dado para más.
Juanma, te escucha el técnico del Betis, Quique Setién.
Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la previsión de mucha gente seguramente estaba que este partido era con abierto, con goles, con muchos goles. ¿Usted esperaba que fuera con tantos?
Bueno, yo nunca espero que en mi portería entren tantos.
Claro.
Sí, en la rival, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes futbolistas enfrentes de este nivel, pues pasa lo que pasa. Tú para meter un gol pues tienes que tener una serie de ocasiones y ellos pues con menos son mucho más efectivos, ¿no? Pero bueno, nuestra propuesta, nuestra manera de jugar pues invita un poco a esto, ¿no? Es verdad que trabajamos a conciencia para evitar que encajar tantos goles, pero no es fácil, ¿no? Porque además tú ves los goles que hemos recibido hoy, y el primero pues había no sé si 6-7 jugadores dentro del área, no es que nos hayan cogido a la contra ni mucho menos, y el segundo ha sido un remate de córner, el tercero sí que ha venido ahí de una acción individual que ha hecho francamente bien Carvajal, que luego ha dado un pase extraordinario a Asensio y ha finalizado muy bien, ¿no? Claro, esto no sé si es como consecuencia de la manera de jugar o no, pero la realidad es que si no jugáramos así, seguramente tampoco hubiéramos metido tres goles como hemos metido.
Es que ha ganado el Madrid justo donde más estaba pinchando, en las segundas partes. Ahí es donde le ha ganado el partido del Madrid al Betis, porque en la primera el Betis ha sido mejor.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el equipo que ha sacado Zidane a nosotros nos ha complicado bastante, ¿no? Porque tanto Asensio como Lucas ha trabajado una barbaridad, Kovacic y Casemiro por dentro han trabajado, nos han presionado, luego Cristiano y Bale ahí por dentro también han ayudado más que otras veces, creo yo, y nos ha costado mucho mantener el nivel de la primera parte. Cuando hemos estado frescos y lúcidos lo hemos podido hacer, pero luego nos ha costado, y es verdad que al final el Madrid, pues de la capacidad que tienen esos futbolistas, pues y la exigencia a la que te someten, pues es difícil de contrarrestar durante 90 minutos, ¿no?
Dice bastante esta respuesta que acaba de dar, ¿eh? Que el equipo del Madrid con Asensio y con Lucas que les ha complicado bastante.
Sí, claro, porque claro, estos futbolistas
no, pero que no son muchísimo titulares indiscutibles en este equipo.
Ya, pero para yo casi hubiera preferido que hubiera jugado Benzema, que hubiera jugado Bale por un lado, Cristiano por el otro, porque nos hubiera permitido pues tener más el balón seguramente, porque el trabajo defensivo de estos futbolistas es muy efectivo hacia adelante, hacia atrás les cuesta un poco más, ¿no? Y por eso la entrada de Lucas Vázquez, de Asensio, de Kovacic también, que es un futbolista que tiene muchísimo recorrido, igual que Casemiro, pues nos complica ahí para llegar arriba con más claridad. Y eso que lo hemos hecho en la primera parte cuando más frescos estaban, ¿eh?
¿Está a tiempo el Betis de llegar a Europa?
Pues el tiempo lo dirá, no lo sé. Nos limitaremos a ir a Valencia el próximo lunes y trataremos de sumar otros más puntos y, en fin, y este será el trabajo. Desde luego yo no estoy pensando en eso, sino en tratar de mejorar las cosas que podemos mejorar y seguir por el camino que llevamos, que creo que es bueno.
Mister, muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Un abrazo. Gracias, Quique Setién, en directo, en el partidazo de la cadena COPE, en el micrófono de Escalera. Escalera, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte, por cierto, sí. Juanma, que se ha batido hoy el récord.
¿Otra vez?
De asistencia, sí, en 60 espectadores. Lo tenía el partido ante el Fútbol Club
Tiráis.
Barcelona.
Joder. Afináis bien, ¿eh?
Ante el Fútbol Club Barcelona con 53.426 y hoy el récord pues está cifrado en 53.486.
86. Eso es sumado, sí, señor. Muy bien. Gracias, enhorabuena.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado este 3-5 y ahora lo vamos a comentar en el tertulión. Y estaba contándonos, Evangelio, los titulares de fútbol internacional.
Sí, muy rápido. Aparte de los 9 expulsados en ese partido en Brasil, el Tottenham va a tener que jugar un partido de desempate contra el colista de la tercera división inglesa. Hoy le han empatado en el descuento. Rochdale 2, Tottenham 2. El Nápoles sigue sacándole un punto a la Juve en el campeonato italiano. La Juve ha ganado el derbi de Turín 0-1 al Torino esta mañana. Y hoy ha sido noticia Iker Casillas. Llevaba 5 meses y medio sin jugar un partido de liga de titular.
¿Después de la cantada de Champions del otro día?
Sí, es que estuvo muy mal el otro día José Sá contra Liverpool.
No de Casillas. ¿Sí?
No, José Sá estuvo muy mal. Era el portero titular en los últimos 5 meses en liga. Bueno, pues parece que le ha quitado el puesto a Casillas. Le han ganado 5-0 al Río Ave y él no ha tenido mucho trabajo.
Gracias, Evangelio.
Hasta mañana.
Descansa.
Gracias, hombre, igualmente.
No, que es
cuando
que
puedas.
Estamos en plena Champions, hay que rotarte también a ti, que si no ahora sí, se te acumulan los partidos.
Ahora descansamos.
Enseguida leemos los mensajes de los oyentes que ya están llegando a este tramo final de tiempo de juego. Y, por supuesto, enseguida, ya son las 12, arranca el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tenemos extraordinarias noticias, Carlos. Se llama Regino, se apellida Hernández y acaba de devolver a España al medallero olímpico de invierno.
¡Hombre!
Isra, su entrenador fallecido, seguro que está sonriendo desde el cielo.
¿Qué está pasando?
Aquí decíamos, un tío de Ceuta y de Málaga, donde mucha nieve, digamos que no hay.
Bueno, ¿eh? Súper contento de poder haber conseguido esto por mí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
En febrero, hazte con un buen colchón a mitad de precio. Porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Hasta el 28 de febrero, en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Con 3.000 euros podríamos...
irnos de vacaciones esta Semana Santa.
Pagar la matrícula de Jorge en la universidad.
O reformar la cocina.
Son tantas cosas. No dejes que se queden con tu dinero. Lucha por lo que es tuyo y recupera lo pagado de más por tu hipoteca. Bufete Rosales te ayudará a conseguirlo. Llama e infórmate 91 550 1515 o bufeterosales.es.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Ahora en Repsol, Camsa y Petronor sales ganando, porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar un año de carburante gratis y más de 750 premios de 100 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y comprueba tu ticket de compra. Más información promo.madrid.repsol.com.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
La cuesta de enero, este año, está llegando hasta febrero.
Pues yo ni lo noto.
¿Cómo lo haces?
En una palabra, Isidea.
Renault amplía la Isidea número 9. Ven a la red Renault y llévate un Captur desde 13.250 euros con un año de seguro de regalo.
Con las Easy Ideas de Renault, todo es más fácil.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, esto es el tramo final de tiempo de juego. Estamos en domingo, así que tenemos el clásico tertulión. Ahora saludamos a todos, pero lo primero los oyentes. Fouto, que están mandando mensajes ya desde las 11:30 de la noche, ¿qué dice?
Sí, al 637-230010. Ahí también nos pueden mandar los audios de voz y luego los escuchamos al final del programa. Hay un tuit de Antonito Ruiz. De un barco masivo a Lourdes y estas cosas,
sí,
pero...
¿Tú fletas un barco?
Sí, estoy fletando una expedición, una excursión, peregrinación, diría yo, masiva a Lourdes para ver si conseguimos que le piten un penalti a favor al Atlético de Madrid.
Bueno, pero como has dicho que demos...
Son billetes más o menos...
En vez de una radio vamos a parecer una naviera. Cada uno va a ser con su barco.
El billete incluye un kit de catering, para...
No, o sea, siendo tú no podía faltar el catering, está claro.
Entonces, bueno, los que se quieran subir, que lo vayan poniendo ya...
Pero como hay que leer mensajes de oyentes, si Antonito no es un oyente, sí, ponemos lo de los oyentes.
Eso es.
Hay un socio del Atlético de Madrid, el 4.283, Antoñito, que te dice que empieza a funcionar el equipo, pero que él se cargaría del 11 a Coque, que está muy mal. Señor Castaño, que el señor Lasso no se queje no significa que el árbitro no se haya equivocado en la falta de Claver a Taylor. Y utilizando sus propias palabras, tiene narices que no sea capaz de decirlo en antena. Dice otro oyente, Juanma, que Arbeloa se queja como aficionado. Faltaría más que no pudiera hacerlo. Señor Castaño, cuando se refiere al Betis, hágalo como Real Betis. Dice otro oyente que el VAR debería aplicarse también a los árbitros. Al tercer error flagrante, a la calle, el árbitro dice. Marco Asensio, Balón de Oro, dice otro. Hoy dice Setién que no sabe si es justo el resultado. ¿Acaso piensa que fue justo el de la ida? Dice otro que espero que habléis hoy de la Copa del Rey de Baloncesto al mismo tiempo que si lo hubiera ganado el Real Madrid. ¿Y qué pasa, Juanma? ¿Hoy no encontráis el himno del ganador de la Copa del Rey de Baloncesto como el de otros años?
Hemos puesto otros años el himno del... Yo no recuerdo haber puesto el himno del Madrid aquí.
En tiempo de juego sí, y lo hemos puesto ya, ¿eh?
¿Hoy has puesto el himno del Barça?
Siempre que gana un equipo con título ponemos su himno.
Pues por favor, si está oyendo ese oyente, que sepa que se ha puesto por la tarde, pero yo por la noche del año pasado no puse el himno del Madrid aquí. Cuando ganó la Copa del Rey de Baloncesto el Madrid. Vamos, no lo recuerdo. Pero que no hubiera tenido ningún problema en ponerlo. Es que no me pegaba. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma.
Es el director de Tiempo de Juego, así que todas las quejas, como este programa hoy se llama Tiempo de Juego, directamente a Paco González. Luego les damos su móvil particular para que les manden directamente el WhatsApp a él, que además
apunta.
Los lunes, los lunes por la mañana, a primera hora, atiende a todos sin ningún problema.
Es que lo enciendo tan pronto el móvil que no paro toda la mañana.
Se te acaba la batería contestando.
Está Antonio Ruiz, está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Lo que no sé es cómo lo has puesto el himno de Marco Asensio y Lucas Vázquez.
Eso sí que merece un himno. Y la frase que acaba de decir en Tiempo de Juego, Quique Setién tiene miga. Ahora la comentamos. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotons, ¿qué tal Brotons?
Muy buenas noches, muy bien.
Y David Albelda en Valencia. Hola David.
Hola, muy buenas.
Emilio está de descanso, pero le llamaremos a partir de las 12:30 aproximadamente para que nos cuente lo que le pareció ayer el Barça. Y Lama está en Sevilla, en el hotel de concentración, ¿verdad Lama?
Muy buenas noches.
Estás en el hotel de concentración. Dime.
¿Me dejas que te diga una cosa?
Dime.
No tenía yo ninguna duda que el partidazo y Tiempo de Juego eran los número uno en este país.
Sí.
Pero te voy a contar lo que me ha ocurrido en un trayecto desde el campo del Betis hasta aquí. Dos señores de Mérida, que ahora nos estarán escuchando, que han venido a ver el Betis Real Madrid, me han cogido en el coche, van escuchando el partidazo y el Tiempo de Juego de la COPE. Un saludo para ellos, me han sacado del atasco monumental. Luego me ha cogido un taxista que también venía escuchando la cadena COPE, me ha traído aquí para poder llegar. Y escúchame, Joma, que mañana te voy a enseñar el... Según entro en la habitación, veo una foto mía, que es lo peor, y ponen, señor Lama, es un placer que haya elegido usted nuestro hotel, el Hotel Aire, y me ponen, ay, mi madre, el bicho, nos ha elegido de nuevo a nosotros. En este hotel, señor Lama, estamos todos subidos al barco desde el principio.
Bueno.
Nos daban por muertos, pero aquí estamos, para hacerle disfrutar de su estancia. Bienvenido a nuestro Hotel Aire Sevilla, Rubén Virgos y Javier de León, en nombre de todos los compañeros del equipo del hotel. Esto habla para que luego el EGM diga lo que quiera. Un abrazo muy fuerte.
Qué majo.
Yo puedo colgar.
¿Cómo se llama el hotel? ¿Qué?
Aire. Lo que está al lado de Santa Justa, sí.
Sí, señor.
Creo que a Romero de la Sierra le ha puesto lo mismo, pero con otras...
No, a Romero nos ha puesto porque para empezar nos alojan este hotel porque no tienen pasta.
Bueno, pues nada, que un abrazo para todos los que nos oyen. Nos encanta, ¿eh? Ya empezarán a decirlo en algún momento que nos oyen. En algún momento habrá que empezar a reconocer que escuchan el partidazo y Tiempo de Juego. Estamos encantados de la vida. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho Quique Setién? Hace unos minutos aquí en el partidazo en el tramo final de Tiempo de Juego.
Si es que no sí. Lo sabes ni tú, ¿cómo lo vas a ver?
No, hombre, somos hermanos todos, al final. Bueno, ha dicho esto sobre la alineación del Real Madrid. Ojo que hay mensaje, ¿eh?
Casi hubiera preferido que hubiera jugado Benzema, que hubiera jugado Bale por un lado, Cristiano por el otro, porque nos hubiera permitido... pues tener más el balón seguramente, porque el trabajo defensivo de estos futbolistas es muy efectivo hacia adelante, hacia atrás les cuesta un poco más, ¿no? Y por eso la entrada de Lucas Vázquez, de Asensio, de Kovacic también, pues nos complica ahí para llegar arriba con más claridad. Y eso que lo hemos hecho en la primera parte, cuando más frescos estaban.
Es que dicho por un entrenador rival del Real Madrid, adquiere mucha más importancia esta opinión, ¿no?
Yo creo que la tira con mala leche, la verdad.
Sí, un poco sí.
Porque a esos Lucas, Asensio, Kovacic y todo el trabajo de Casemiro, que textualmente es lo que ha dicho, les ha doblegado clarísimamente en la primera parte. Y ganó en el Bernabéu a un equipo con cuatro centrocampistas y Bale y Cristiano arriba, curiosamente. Y le ganó. Ahora, a toro pasado, se puede explicar la actuación del Madrid, pero durante el partido es inexplicable que empiece bien, que luego le barra el Betis y que de repente en la segunda parte, simplemente por ir a presionar más arriba, barra el mismo equipo, los mismos jugadores, el mismo once al Betis. Bueno, yo creo que la tiraba ahí un poco también como...
Pues ya pero Paco, ganó. Paco, ¿qué necesidad tenía de decir esto?
No, no, que lo piensa, ¿eh? No creo que ya, esté diciendo que una cosa que no piense.
Pero que lo diga.
Bueno, le gusta. A Simeone también le tiró alguna en su día de prefiero perder... De tal manera pero que de otra.
Lo piensa él y lo piensa mucha gente. Lo que pasa es que él lo ha dicho públicamente y hay otros que no se atreven a decirlo. Pero muchos periodistas piensan eso, que el Madrid, cuando juegan Bale, Benzema y Cristiano juntos, defensivamente es peor. Ahora, ofensivamente es mejor, pues seguramente, pero en equilibrio el equipo pierde. Tampoco es ninguna barbaridad lo que ha hecho.
Hombre, hay algunos que no podíamos entrar al Betis.
Claro.
Porque veníamos diciendo lo mismo hace tiempo. Más claro. Allá de que tiene razón Paco, ha habido de todo en el partido del Madrid, como casi siempre. Pero estos dos chicos, a mí no se me ocurre pensar un Madrid en París sin estos dos.
Hombre, sin Asensio va a ser muy difícil de explicar.
Y el otro, chato. El gallego es impagable, rey mío. Impagable.
Lo que pasa es que a Setién le falta pues, que el entrenador contrario diga un día pues, es que un equipo que encaja 50 goles en no sé cuántos partidos y a ver cómo le sienta.
En 24, Roberto.
A ver cómo le sienta. Yo estoy un poco con Brotón. Está bien pensarlo y yo creo que no ha dicho nada nuevo, nada que no se sepa. Ya sabemos que...
Nada que no se haya dicho arriba, en este programa.
Exactamente. Vamos. Lo que pasa es que en boca de un entrenador y más del entrenador rival, pues tiene otra trascendencia. Y luego es verdad lo que dice Paco, es que el mismo equipo le ha machacado después en la segunda parte. No sé, yo creo que deberían tener un poco más de cuidado cuando se mete, se ha metido directamente en la alineación de
yo creo que más Madrid. Que la palabra cuidado, más que cuidado, es la palabra respeto, ¿no?
Por respeto, es decir, bien.
Entre ellos, sobre todo, porque son al final son entrenadores, porque al final la conclusión que saca es decir, muy bien, has hecho una primera parte sensacional, ¿de acuerdo? Y has barrido al Madrid. Mi lectura es otra, ¿eh? Mi lectura es que los jugadores de Madrid demuestran que cuando quieren jugar al fútbol no les gana nadie.
Pues igual.
Pero escúchame, Marcelino dijo algo parecido recibido al Madrid y convinimos todos que una opinión futbolística.
No. Dijo que este Marcelino lo que dijo en su momento fue que este equipo, que esta plantilla era más débil que la plantilla del año anterior.
¿Opinó sobre el Madrid como opinó este hoy?
No, pero es totalmente distinto.
Bueno, pues
pero una cosa, ¿no se puede opinar?
Y tanto.
Sí, es que esto yo creo que deberíamos tomarlo
los dos
con más naturalidad.
Claro, es que al final estamos espantando. Luego nos quejamos de que no hablan. Y cuando hablan y dicen una opinión que es futbolística, estrictamente futbolística, nos parece que es una falta de respeto.
También, también ha dicho Setién que su equipo no ha tenido intensidad en la segunda parte y el Madrid lo ha tenido y por eso les han pasado por encima. O sea que se ha referido, le han pedido un análisis de un partido y lo ha hecho. Y probablemente, además, yo también lo creo, uno más de los que me subo a ese carro, creo que tiene razón, que un equipo, el Madrid clásico de la BBC, le hubiera venido mejor al Betis, porque habría habido dos o tres tíos que habían trabajado mucho menos de lo que han trabajado lo que
estaban.
Pero
es que además, si lo ha dicho, es porque lo piensa, ¿eh?
Sí, claro,
seguro que sí.
Y no, yo creo lo asumo más como un análisis técnico,
táctico. Es que a Simeone le dijo que no le gustaba un pimiento como jugaba el equipo. Es decir, pero oye, mire usted, me da igual. Es decir, porque él decía que prefería perder por 6 goles, es decir, que ganaron 1-0. Oiga, mire usted, el Atlético de Madrid, al que nosotros criticamos aquí desde el principio de la temporada.
Algunos, eso
lo hacemos aquí todos los domingos, que está el pobre Antoñito.
Ya,
también.
Pero nosotros, lo hacemos nosotros, pero que un compañero diga que no le gusta cómo juega el equipo rival cuando te están ganando los dos, te está ganando el Atlético y te está ganando el Madrid.
Pues a mí no me parece ofensivo que lo diga, porque lo piensa. Ahora, es verdad que te puedes meter en un jardín, pues va Zidane y te dice, menos mal que Setién no me ha metido a nadie por la derecha, porque desde que ha entrado Sergio León le han ganado la espalda a Teo.
Bueno, parecería bien también.
Sí, no, si a mí me parece futbolístico, ¿no? Que a ver si va a entrar ahora el comité de antiviolencia, pero que bueno, es verdad que perro no come carne de perro.
No, ¿sabes lo que pasa? Que como estamos en una historia tan plana de declaraciones siempre...
Una sociedad
tan plana que es todo de un buenismo, que no se puede decir nada, que todo el mundo se irrita, se ofende. En el momento que uno se sale un pelín y pero qué hace chico, Oma, que no ha hecho nada. El análisis de Quique Setién es, con esos tres arriba habrían tenido mucha más presencia, claro, en ataque, pero seguramente nosotros habríamos tenido más el balón, claro, y eso a nosotros, como un equipo como somos, nos conviene más tener más el balón. Pues me parece que es un análisis de lo más respetuoso, claro.
Oye, y verdad, Palmaría,
claro.
Pero Juanma, esta semana no ha sido justamente una semana plana de entrenadores, ¿eh? Ahí está Mendíbar, ahí está Calleja, ahí está
contra los árbitros no
lo hacen, claro, todos.
Contra
los árbitros está mal decirlo, ¿no? Contra los compañeros
Más habitual. Yo no digo que esté mal ni que esté bien, digo que contra los árbitros es más habitual escuchar quejas, pero que en este caso un análisis, chico, pues es un análisis deportivo de lo que ha sido el partido.
A mí me parece bien que hablen contra los árbitros, porque no pasa nada por decir que el árbitro se ha equivocado.
Claro.
No pasa nada.
Bueno, pero quería que los árbitros
deberían salir los árbitros y decir que se han equivocado los entrenadores. Entonces ya tendríamos el círculo.
Pollo formidable.
Claro.
Gran pollo.
Que saliera.
Sí. Oye, fíjate una cosa.
Los árbitros nunca van a hacer eso porque los árbitros nunca hablan de nadie.
No, dicho lo cual.
Bueno,
dicho...
en alguna época sí, ¿eh?
En alguna época sí.
Sí.
En alguna época.
Sí, hombre,
sí.
Yo me acuerdo hacer en América y preguntarle. Sí, sí.
Digo que los árbitros nunca van a. O sea, que a ellos les critica a todo el mundo, pero digo que ellos no van a criticar a nadie. Van a ser a criticar a nadie.
Oye, dicho lo cual.
Dicho lo cual.
Yo recuerdo a Iturralde. Vamos. Además fue aquí que Sánchez también, Flores.
Y Andújar, y muchos más.
Fue así como decirle, oye, tú te has equivocado en la alineación que has sacado los suplentes y nadie te dice nada.
¿Pero eso cuando de árbitro en activo?
Sí.
Bueno, hablemos del siglo XXI, de lo que ha pasado hoy en el Villamarín.
Ojalá el Betis...
¿Podemos decir que el Real Madrid progresa muy adecuadamente?
No, a ratos. No puede progresar muy adecuadamente porque le han hecho tres goles y le podían haber metido un par de ellos más. Son demasiados goles. Lo que sí podemos decir es que el Madrid en los últimos partidos está metiendo mucho más goles que los que metía, y buena falta le hace efectivamente, pero con una alineación o con otra le siguen creando muchísimas ocasiones de gol. Hoy el Betis ha tenido 5 o 6 claras. Ha metido 3 y otras 3 no han ido dentro porque Dios no ha querido.
Ese es el vaso medio vacío, recibir 3.
Claro.
Lo que se demuestra es que cuando el Madrid mete goles, gana partidos.
El medio lleno es que mete goles y sobre todo que lo ha conseguido en la segunda parte. A mí me parece la mejor de las noticias es que...
¿Qué ha espabilado el equipo?
Al descanso, habrá dicho Zidane, por lo que dijo Cardi, vamos a apretar más arriba. Y solo con apretar más arriba ha conseguido ganar el partido, porque se ha ido para arriba clarísimamente. No sé si cambio de actitud o de la orden de Zidane. Y esa es buena señal, que no ha habido hundimiento ni físico, ni moral, ni nada.
Oye, la jugada de Carvajal y el gol de Asensio es uno de los goles de la jornada, ¿eh?
Sí, la liga. Ya verás tú cómo Quique Setién a sus defensas no les va a decir lo mismo. Porque Carvajal pasa por el medio de dos defensas del Betis y uno se aparta.
La jugada
es fantástica.
La definición
pase,
de Asensio es
mortal
de una, la definición de Asensio es de una clase brutal, extraordinaria. O sea, cómo brutal, pone el tobillo con un toque espectacular y la cruza perfecta, ¿eh?
Chicos, hoy hemos visto algunas cosas defensivamente de los dos equipos realmente muy tristes.
Ah, bueno, claro, es que es el cachondeo, perdón, es la manera de ellos.
No hemos visto nada.
Lo de Bartra hoy ha estado dudoso. Lo de Ramos ha estado dudoso. Es decir, yo creo que ha habido en general una pasividad defensiva.
No hay pasividad, bro. Lo que pasa es que son dos equipos que van al ataque, ¿eh? Son dos equipos que le gusta atacar y defender poco. Son dos equipos que arriesgan mucho. Por ejemplo, el Betis es un equipo que arriesga mucho en la salida de balón. El Madrid es un equipo muy rápido, pero yo bendito sean estos partidos de 3-5. Y de 5-3 y de 6-4 y de 7-4.
Bueno, para los espectadores sí, para los espectadores sí, pero...
Es que yo soy espectador.
Claro. Ya. Si los espectadores del Betis han salido contentos, Chapo.
Pero olvidaros...
Los espectadores del Betis han ido pegándole una ovación al
hombre, ojalá...
Es lo que tienen que hacer.
Pero Brotón, el Betis...
Con 50 goles encajados.
No, el Betis que siga jugando como hasta ahora...
No, Brotón, son séptimos. El año pasado con menos goles encajados estaban a punto de bajar. Claro. Los equipos no se ven.
Oye, Manolo, el Betis es noveno, de séptimo
lado. Bueno,
es noveno.
El año pasado había echado a esta altura de temporada, no me acuerdo cuántos entrenadores peleando por no bajar, la afición de.
Pero bueno, si tú puedes defender lo que quieras, pero han encajado 50 goles.
Bueno, y como si encaja 100.
¿Y qué?
Pero,
si mete 54, ¿qué más da?
No, pero es que no mete 54, es que mete 41.
Que Quique Setién ha admitido en la entrevista que Quique Setién es un problema que tienen, que es un problema que tienen que solucionar.
Madrid. Mira, mete más goles que el Atlético Madrid. A empezar.
Sí, el año pasado era decimoquinto.
El Atlético Madrid está segundo. Decimoquinto, claro, con 37 goles en contra.
Yo lo que digo es que el Betis, para mí, que el Betis siga jugando así, me parece
una alegría. ¿Pero de dónde te viene esa inquina hacia aquí que se tiene?
No, yo no tengo ninguna inquina hacia
aquí. Desde que empezó el programa no haces más que darle palos.
No, lo que digo es
que... Parece que te molesta que no se haya dado un titular.
No, al revés. A mí me parece que Quique Setién lo que ha conducido a su equipo es a que sea un espectáculo viéndolo. Si la afición del Betis está contenta con que le metan 50 goles, adelante. Pues si a mí me da igual. Yo no tengo nada en contra del fútbol.
Pero, Broti, únelo con que haya una rentabilidad en la tabla. Yo creo que el Betis está en una posición.
Pero rentabilidad en la tabla, ¿qué es? ¿Que estabas en la miseria y pasas a estar un poco menos en la miseria?
Perdona,
por delante del Betis, hasta que se demuestre lo contrario, están el Girona, el Eibar, el Villarreal. Oye, por favor, tampoco.
Es que me parece muy digna. Me parece que el Betis está en su sitio.
Ni te gusta eso, ni te gusta lo contrario, lo del Atlético de Madrid cuando lo censura.
Es que siempre hay un término medio, Antoñito. Es que siempre hay un término medio. Es decir, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el Eibar. El Eibar es un equipo que hace goles y que le hacen pocos goles, independientemente de lo de ayer. Es decir, a mí me gustan equipos así. A mí me gusta cómo juega el Eibar, me parece.
No, si yo no digo que no me guste. Digo, pero que es un equipo que también me encaja goles.
Perdona, el Eibar, si no tengo... Ha encajado 36 goles. Es que ha encajado uno más que el Sevilla.
Es decir, es que...
Pues mira...
El Atlético de Madrid lleva 9.
Sí, sí, pero salvo el Atlético de Madrid y el Barcelona, que llevan 9 y 11, no hay ningún equipo que baje de los 26 goles, Manolo.
De los 10 primeros, el Eibar es, después del Betis, el equipo que más goles encaja. Sí,
es el séptimo equipo más goleado de la liga.
Pero escúchame una cosa, pero si da gusto ver...
Mira, Broti, te ha contestado aquí el director.
Da gusto ver jugar al Eibar con sus armas y sus barreras, y da gusto ver jugar al Betis. Pretender que el Madrid defienda bien es un imposible.
Si lo bueno es que variedad, hay ya equipos. Está. Como
oye, pero es que es así.
El Getafe o el Leganés, que van al Atlético Madrid, que van al 0-0, 1-0, 0-1, y pues le va bien. Y hay otros que les gusta el festival, como el Betis, la Real Social, Madrid, etc.
Cuando terminéis el debate de estilos...
No engaña a nadie, ¿eh?
A ver, que va a hablar Paco.
No, que digo, cuando terminéis el debate de estilos...
No, es que es el director.
Perdona,
es que los domingos es el director. Soy presentador los domingos.
Le he puesto un mensaje y le he dicho, ya, déjalo. No, que si termináis el debate de estilos, yo quiero insistir en Asensio. A mí...
Madre mía.
Me parece que Mbappé a día de hoy es más, y estará más valorado en el mercado y tal, pero ¿cuánto más?
No, perdona.
Muchísimo más.
Hecho más Asensio que Mbappé en el fútbol.
Bueno, me da igual. Admito todas vuestras opiniones.
El año pasado Mbappé fue tremendo, ¿eh?
Pero goles decisivos los de Asensio.
Nosotros controlamos más Asensio que lo tenemos
pero
aquí.
Pero admitiendo cualquier valoración que hagáis, seguro que no hay muchísima diferencia. Entonces, a lo que voy...
Pero Paco, ¿sabes una diferencia que veo yo? Que Mbappé es titular en su equipo.
Claro, pues es a lo que voy. Que si no termina Asensio titular esta temporada, los últimos 2-3 meses,
es un fracaso de Zidane.
Paco, la diferencia que hay es que Mbappé es titular para Emery y Asensio no es titular para Zidane.
No, pero a lo mejor, escucha
lo que estoy diciendo.
Asensio es titular para el club y va a acabar siendo titular del Madrid esta temporada y empezará la próxima.
Claro, es a lo que voy. Que si no se hace, es un error de banquillo y de club.
¿Pero por qué no lo ha sido antes? O sea, ¿dónde ha estado todo este tiempo Asensio?
Hay cosas que no valoramos. Hay un entrenador que todos los días está con ellos. Nosotros valoramos un rendimiento puntual de un partido, pero las semanas son muy largas. Entonces, hay cosas que nosotros seguramente desconocemos. Pero es verdad que Asensio en pretemporada apuntaba que iba a ser pieza fundamental y es verdad que ha estado durante muchos meses que se ha caído.
Pero escucha, ha estado dos meses regular.
David, hay compañeros que estamos viéndole rendir, tipo Benzema,
dos meses regular. Por cierto, segundo máximo goleador del equipo, incluyendo los dos meses regular. Pero bueno, sin haber sido titular. Entendiendo que quisiera recuperar a Bale de una lesión y luego a Benzema de otra lesión, porque la temporada es muy larga, te hacen falta todos, ha llegado ya el punto en el que te van a venir los partidos que definen la temporada. Paris Saint-Germain el primero. Yo creo que ya se ha ganado el derecho a la titularidad indiscutible por delante de Benzema y de Bale.
Para mí hay algo que ha cambiado. Y es que hace unos meses la BBC era innegociable y ahora la BBC no es innegociable. Eso es lo que le abre las posibilidades a Asensio de consolidarse en el equipo.
Hay dos de la BBC en el escaparate, clarísimamente, y una de esas
cosas. Hay dos que van a rotar.
No, hay dos que van a salir del equipo
te habla del
a final
futuro.
De temporada.
Del futuro.
El otro día Jonathan Barnett, el representante de...
Dijo que vale lo mismo que Neymar.
Sí, pero cuando un representante dice eso,
miau.
Pero escucha,
está poniendo el precio en el escaparate.
¿Qué le dirías tú a Jonathan Barnett? ¿Qué le dirías tú?
Que no entiendes, no te enteras.
Sí,
lo que está diciendo es
que vale, que tiene precio.
Que está en venta.
Sí, que está en venta. Pero dicho esto,
¿qué le dirías, Rico?
¿Qué le dirías a Jonathan Barnett? Que dice que vale 222 millones como mínimo.
Pero si es que su papel.
Que no lo vale.
Su papel, cuanto claro. más cobre, bueno, más se lleva él.
Hoy he visto en un periódico inglés que salía una oferta, no sé si será.
Bueno, ahí se ha tirado un pingüí rápido.
Una de
100 millones.
100 millones más Bale por Hazard.
Claro, porque aquí ya cada uno juega lo suyo. Claro. Barnett dice. Cuesta 222. El Chelsea dice, yo vendo a Hazard por 100 más.
Claro. Están... Bueno, y el otro día leí, no sé si en El País, me parece, que el Tottenham pedía 350 por Harry Kane.
Sí, sí.
350.
Bueno, ya te conté que la comida...
Pueden ir subiendo los precios,
de
¿eh?
De directivos le dijo, de broma, pero también puso el precio, la etiquetita. El presidente,
Paco.
El dueño del Tottenham a Florentino le dijo, esto, Harry Kane es como Neymar, ¿eh?
Sí, Paco, estoy estupefacto con tu afirmación de hoy. Yo creo que esa hay que dejarla grabada, ¿cuál? No en el copión y
¿cuál
tal.
¿Cuál de todas?
La de igualar a Asensio con Mbappé.
No, igualar no. Digo que está por debajo, para mí está por debajo, pero que no muchísimo por debajo.
¿Pero por qué?
Y que si
¿qué
tienes eso ahí, no lo puedes...
¿Qué te sorprende?
Hombre, Mbappé es titular en la selección francesa indiscutible. Asensio no es titular en la selección española.
Porque
Asensio
no le
ponen. Asensio, claro, y lo Madrid fue tampoco
en el partido más importante de la selección española.
No, y tampoco los Mbappé en la francesa.
Yo lo que digo
en el partido,
es que Asensio
perdona,
es un jugador...
En el partido más importante que ha jugado la selección española en los dos últimos años, ha jugado de titular Asensio.
En el partido.
Sí, sí.
Pero ser claro. titular en un partido
no en uno.
No
es que
nada.
Era cuando estaba jugando. Es que ahora es muy difícil.
Juanma, el señor Asensio es un magnífico jugador de fútbol con un futuro indescriptible, ¿de acuerdo? Pero tú pones en el mercado a Asensio y pones en el mercado a Mbappé y no hay color.
No, desde luego que no hay color.
Bueno, pero no hay color. Porque a uno le pone su entrenador y al otro no.
El Real Madrid...
No, porque el Madrid quería fichar a Mbappé. Es decir, porque los grandes hubieran todos deseado fichar a Mbappé. Porque el propio Unai Emery dice al acabar el partido con el Paris Saint-Germain...
Bueno, además, esto no es una guerra, que son los dos muy buenos.
Porque sabes que Asensio no se lo vas a quitar al Madrid.
Yo he puesto un ejemplo de dos niños que el año pasado triunfaron. Que el valor de Mbappé es 180, es evidente. Que el de Asensio ha sido 4 millones, pues ha sido 4 millones.
No hablo de eso. Asensio vale mucho más que eso.
Yo lo que te digo es que ahí hay un bicho, un bichito, bichajo, ponle ya el tamaño que dependa de tu gusto.
Es un bichito.
Que el Madrid no puede aparcar en el tramo final de esta temporada.
No se entendería. Madrid, perdona, no se entendería.
Pero guau, pero un momento. ¿El Madrid qué es, Paco? ¿El Madrid qué es? Zidane,
no, pero es como lo de Isco, como lo de Isco el año pasado. O sea, Isco en los últimos tres meses sentarle era casi pecado mortal. Total, y no le sentaron. Yo espero que Zidane haga lo mismo con Asensio.
Yo creo, Paco, que
Asensio es apuesta de club.
Paco, hasta que no desaparezca la BBC, yo eso no lo veo.
No, pero tiene su partido, cuidado.
Está en vías de desaparecer.
Pero
David,
desaparecerá, a eso me
David,
refiero. Está
David,
claro que tarde o temprano desaparecerá.
Claro, David, el miércoles ya no jugó. Es que,
quedan dos meses de
claro,
BBC. Quedan dos meses.
No, yo creo que se ha acabado la BBC.
Pero Juanma, se puede acabar la BBC, pero nos referimos
como titularía
indiscutible. O sea, acabar la BBC y en un momento está Lucas, y está Isco, y está tal.
Pero el miércoles no juega la BBC, pero tampoco juega Asensio. No nos hagamos trampas.
A eso me refiero.
No nos hagamos trampas porque es muy fácil hacerse trampas.
No, pero tiene más opciones.
No, a ver si os pensáis que porque no juegue la BBC eso va a llevar a que juegue Asensio. Yo pondría Asensio, pero que yo te digo que el otro día sin jugar la BBC... Tampoco jugó Asensio.
Todos salvo
sí,
lo que
Manolo,
vale
los
Asensio.
Dos grandes damnificados de la eliminatoria, de lo que llevamos de eliminatoria, han sido Benzema y Bale. Uno porque no jugó y se vio que no hacía falta, y el otro porque jugó y fue tan intrascendente.
Me pasa un dato,
como lo está haciendo esta temporada.
Brotos, me pasa un dato, Ángel García. 6 partidos de clasificación de Mbappé con Francia, 2 titular y en ambos le cambió, 4 suplente.
No, si no es titular indiscutible ahora mismo, pero será, porque es otro
será,
bestia.
No, pero como era una carta que había puesto sobre la mesa...
Pero además otra cosa, que en un equipo, el que fuera, podía jugar juntos Asensio y Mbappé perfectamente. O sea, que es hablar de futbolistas que no se entiende, de verdad que no se entendería que el Paris Saint-Germain no jugara sin Mbappé.
Que he hecho una comparación, a lo mejor desafortunada, quitar la comparación.
No, desafortunada.
Asensio es indiscutible, todos sabemos que es un talento. La temporada son momentos. Sale 10 minutos, da 2 goles. Entra titular, marca 2 goles. rienda suelta.
El momento, pero, Paco. El momento.
Pero, Paco, porque a lo mejor es una víctima. ¿Tú no lo ves una víctima, Asensio, de una perversión de esto de la BBC? Hombre, yo lo veo como una víctima. ¿Tú ves al Madrid Moro inquieto si no juega la BBC contra el PSG? Al contrario.
¿Cuánto ha jugado? Dímelo, Pedrito, ahora lo buscas. Dime, ¿cuánto ha jugado Asensio?
La mitad de la liga, más o menos.
Sí, sí, ha jugado más de lo que pensamos. Y es cierto, también hay que decirlo...
Que tuvo dos meses malos.
Eso es, que no estaba tirando la puerta abajo de Zidane.
Coño, si entró y salió más que mi tía.
Pero... Que no fue, a ver, no fue el Morata del año pasado. Que el Morata del año pasado es que salía y era la leche.
Ya, Juanma, pero Benzema lleva tres meses malos y
eso sí.
Y se juega, coño, qué casualidad.
Y el Asensio del mes de agosto, el Madrid aquel rutilante es con Asensio.
Que sí, que sí.
Es que lo que no se entiende es cómo no tuvo esa continuidad ya en septiembre.
No, porque cuando la tuvo, no siguió al mismo el equipo.
Despacio hay que ir con los jóvenes. Juega con el
despacio. Y Asensio le ha venido muy bien estar a la sombra de los palos para Benzema, para Bale y para Cristiano.
Pero porque hay una cosa que la gente tiene que saber. Mira, a Asensio, a Isco, a Lucas, le exigimos siempre que estén a un 10. Y en el momento que no están a un 10, los estamos ya diciendo que no están en su buen momento.
Y a los otros.
Hay otros futbolistas que están al 4, al 5, al 3 y siguen jugando.
No, no, sí, Manolo, pero también les damos. Pues, también claro, les damos.
Manolo,
más palos que se ha llevado la BBC, no se ha llevado nadie.
Estamos hablando del Real Madrid, hombre.
Que no hablo de la prensa, digo del entrenador. A Isco, a Asensio y a Lucas Vázquez le pide el 10.
Le resulta más fácil sentarlos.
Hombre, claro. Hay otros que están al 4, al 3 y al 6... y siguen jugando.
Pero Manolo ha dicho a Asensio una cosa que es una verdad palmaria, que esto es el Madrid. Y esa exigencia, bueno, y esa locura la tienes que asumir, pero y no te tiene
todo,
que dominar.
Pero la exigencia para todos.
Por supuesto. Ahora, el momento de juego...
No puede ser que porque Isco, que ha mantenido el equipo cuatro meses seguidos, ha tenido un mínimo bache, desaparece. Y hay otros,
Manolo,
que no han
aparecido el otro día.
La temporada y siguen titulares.
Titular el otro día.
Y va a serlo porque está jugando lo que tiene
lo
que
importante
jugar.
Es que decida bien ahora.
Pedro, ¿cuánto ha jugado Asensio?
Y tanto.
Por partidos, los que más han jugado han sido Asensio y Lucas Vázquez. 35 partidos.
Sí, pero titularidades en Liga la mitad, más o menos.
Pero son solamente 1.850 minutos de Asensio.
Ya, pero hablamos de un Asensio de hoy que ha hecho un partidazo.
Y el del otro día.
Y ha metido dos goles. Pero es que Asensio también jugó contra el Leganés en Copa el día que el Madrid empató en casa. Y no hizo nada. Es decir, o sea, que al final, o sea, no, el problema no es si debe jugar o no debe jugar. El problema es
que
Zidane, al que yo he criticado muchísimo, tiene una serie de jugadores que pueden jugar y otros que se pueden quedar en el banquillo. Que al final, esa es la ventaja que tiene el entrenador del Real Madrid.
Bueno, hoy he notado, a lo mejor en la primera parte, un pelín indolente ahí a Bale, un poco como mosqueado. No sé
la primera parte es que no ha hecho nada.
Por eso te digo, que como que no participaba. Luego en la segunda, sí. En la segunda ya...
Ha tenido dos mano a mano, pero no, eso no le da para ser titular del Madrid.
Vamos, por favor.
A mi gusto, por delante de Asensio.
Lo que va. Que va.
Mira, el día Benzema, aunque haya salido de un gol.
¿Crees que se ha podido revirar después de la suplencia del miércoles?
Estos, los que han hecho la información, Melchor y Miguelito, dicen que estaba enfadado.
Pero vamos a ver, ¿qué más da que se revire? Este chaval no puede ser titular en el Madrid, por favor, que llevo diciéndolo dos años, que es un jugador anárquico, que no se asocia con nadie, que no viene a pedirla, que no ayuda. ¿Qué más da que se revire? Bendito sea que se revirara para siempre y se fuera.
Mira,
es un jugador que no le vale al Madrid. Ahora que meterá goles bonitos, que hará una carrera cojonuda, pero que es un tío que está tapando a futbolistas de más calidad. Y que si Bale, en vez de venir del Tottenham y pagar 100 millones por él, lo hubiera fichado del Atlético Baleares, no jugaba.
Pero yo entre Bale y Benzema pongo a Bale, también te lo digo.
Bueno, pero es que no te cabe ninguno de los dos.
No, a día de hoy.
Los dos para que está Asensio, Isco y Cristiano para jugar antes que esos dos, hombre.
Y Lucas.
Por favor, hombre.
Y Lucas, lo que trabaja Lucas y lo que te da Lucas no te da ninguno de estos.
Yo creo que el otro día, a su manera, demostró Zidane que solo se casa con uno, que sí. Con Benzema.
Sí, sí.
Y a mí eso me parece que es buena noticia para el Madrid.
Pues y si le va a poner en París.
Hombre.
¿A quién?
A Benzema.
Ah, que decir Asensio.
Hombre, espero. Espero, pero vamos, no sé, igual que juego con 14, pero vamos, es que hay cosas que son, no sé.
Mañana sabremos, por cierto, lo que tiene Marcelo, le van
eso
a hacer sí pruebas
que
es, a Marcelo, y
eso sí que es brutal.
Sería una baja muy importante,
muy importante esa. Brutal.
Nacho.
Oh, claro.
No, claro, eso es evidente, Nacho es el chico para todo, pero Marcelo fue el mejor de lo
que
había.
Nacho, está Teo que les costó 30 millones.
Ya, pero
tampoco está.
Es que no está dando. No está. Estamos hablando de derribar puertas.
Es que Marcelo es importante porque el Madrid tiene que marcar en París para pasar. Si no marca, yo veo difícil que pase. Y entonces lo que te puede dar Marcelo en ese partido es tremendo.
Yo lo que veo difícil es que no marque.
No, pero debe hacerlo, Manolo. No, será difícil o no, pero el Madrid tiene que hacer un gol ahí.
Yo digo que lo que veo difícil es que el Madrid no marque.
Bueno,
yo también creo que lo normal es que el Madrid marque.
¿Cuántos goles lleva el Madrid ya?
Que no encaje, es lo que
veo. La temporada 96.
Oye, por cierto, hablando de ese partido de vuelta, Neymar ahora está retransmitiendo en directo en Instagram. En su casa tiene un fiestón.
¿Así?
Justo ahora. Están allí.
Ya era hora, pues estaba el chaval con una angustia.
Están allí. Este es
un día que sale.
Mira, el sonido. Esto es la casa de Neymar hace 20 minutos.
Está Emery.
Lo bueno es que lo hacen con discreción, o sea, no les gusta que se sepa.
No.
Es un brasileño de verdad.
Es Neymar, Thiago Silva, Marquinhos y Dani Alves.
Claro, es que nos hemos acostumbrado a Mauro Silva y a Casemiro.
Claro, gente triste.
Pero esto es un viva la Virgen, de mucho cuidado.
Esto es...
Oye, ¿y a este tío lo queréis tirar al Madrid?
Esto es Madrid...
Y claro, ¿eh?
Lo que está... No, sin por dinero no será.
Madrid pero... es una ciudad sin tantas tentaciones.
Esta es... insisto, este es el sonido de la casa de Neymar. La preocupación con el partido de vuelta. Están analizando un poco ahora lo que ha hecho el Madrid contra el...
¿Tú crees que...? Una cosa, tele alta.
¿Creéis que saben lo que ha hecho el Madrid en siempre. Sevilla contra el Betis?
Sí, hombre, sí.
Creo que van a poner partido ahora, se van a ver en diferido.
Por eso es la fiesta.
No tienen ni idea, chato.
No es incompatible ver fútbol y estar de huelga. Tú eres un ejemplo.
Foto,
yo
¿qué
creo
dicen?
Que solo saben el resultado.
Yo también.
¿Y si acaso?
Al revés. ¿Tú crees que se va a poner a ver el Lyon no sé qué y el Marsella no sé cuánto? No, verán el Madrid o el Barça.
No, lo normal es que hayan estado jugando a la Play o al póker o a lo que sea y ven el resultado en una aplicación de móvil.
Oye,
de juego o lo que sea.
¿Cuánta gente calculas que hay ahí? ¿Se ve eso?
Hombres, todo.
Media entrada.
¿No hay señoritas?
No.
Media entrada.
No, pero es en casa de Neymar que es...
Está el padre, ¿no? El padre está.
Está en las maracas.
Sí, sí, está ahí.
Estamos en el 637...
El padre de Neymar tampoco es mal negocio, ¿eh?
No, tampoco.
Encantaría ser el padre de Neymar.
Estamos en el 637-230010. Ahí también nos pueden mandar audios de voz y luego los escuchamos al final del programa. Dice un oyente que el Betis el año pasado acababa el partido con 7 defensas. Este año pierde con la cabeza alta. Comparar a Asensio con Mbappé es como comparar a Enrique Iglesias con Mozart, dice por aquí otro. Hola, yo no soy del Atlético de Madrid, soy del Madrid, pero me subo a ese barco de Antonio Ruiz de Alurdes para que le piten muchos penaltis al Atlético y menos al Barça.
Vamos, que ya estamos llenándolo.
Me acabo de encontrar en Wallapop el punto de penalti del área del Barça. Si no lo usas, véndelo, dice por aquí otro. Si Asensio estuviera en el Barça, era el mejor con diferencia, pero como está en el Real Madrid, por eso habláis así de él. El baloncesto, Juanma, era de los pocos deportes donde no hablaban de los árbitros. Ha palmado el Madrid y la culpa de los árbitros, impresionante. Juanma, no es la sociedad la que es plana, es el periodismo que busca el mínimo detalle morboso para vender fácil y rápido.
Claro.
Dice un oyente que Albelda como jugador me caía mal, pero en la radio me encanta, es un crack. Hablando de fútbol, os doy un repaso a todos. Y dice otro oyente que opinéis sobre la letra de Marta Sánchez del himno de España. ¿Qué os parece?
Oye, ¿ha pasado algo? Sí.
No lo he oído. Oye, la fiesta de Neymar es patrocinada porque están jugando al póker y viene la marca ahí de...
Por los donuts.
Bueno,
y el cumpleaños.
Seguro que...
Y el cumpleaños también fue patrocinado.
Que es una pasta en Instagram. ¿Esto por Instagram?
Sí, Instagram.
Pues esto seguro que es una pasta.
A ver, yo creo que no les cuesta un duro.
No, costado.
No, salen con dinero todos.
Yo es que lo del himno de España es cierto que se ha hecho viral, pero me lo mandaron y no lo vi. Espero
la letra.
El himno de España.
¿Seguro?
Sí.
Ha puesto letra.
Le ha puesto letra al himno de España y por lo visto...
Bailable, además.
Por lo visto hay una campaña en chase.org para que lo cante el día de la final de Copa.
Sí.
Yo, no es coña. Sí.
Ha puesto un tío Mariano Rajoy de ella.
¿De qué? ¿Qué dice? ¿Que lo cante?
Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta.
Pues ahora nos lo sacamos con buen sonido, el himno de España de Marta Sánchez, pero que, vamos, yo no le recomendaría que fuera a la Wanda a cantarlo allí el día de la final de Copa.
¿Por qué?
No por nada, porque...
Ese
lo pitan.
Sí, tiene pinta de
que... ¿Lo cantan?
Por lo mismo este no lo pitan, fíjate.
No creo que fuera la mejor experiencia de su vida, fíjate. Ahora hablamos.
Bueno. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
60.608. Serie 43.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles Ryanair Rooms. Puedes elegir entre más de 1 millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita Ryanair.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercom, 915286822.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Afectados por el banco vendido por un euro? Si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdos sin antes consultarnos. 900-2646-40, 900-2646-40, bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Estamos en pleno tertulión, 12 y 41, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Arrancamos semana, ¿eh? Y semana buena porque semana con mucho fútbol. El martes juega el Barça en Londres. Hola, Oliveros, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Mañana se va el Barça ya para la capital inglesa, ¿no?
Sí, mañana con 21 jugadores, es decir, solamente se quedan Coutinho, que como sabes no puede jugar la Liga de Campeones, Semedo, que está sancionado, y el resto se lleva a todos, es decir, tiene la enfermería a cero, se ha recuperado ya, tiene la alta médica incluso Vermaelen, y vuelven Vermaelen, Denis, André Gómez, Alcácer, los que no estuvieron el otro día contra el Eibar, también el tercer portero Ortolá, de manera que se lleva 21 jugadores para entrenar mañana mismo, lunes, a partir de las 7 de la tarde, y a las 6 y cuarto antes, rueda de prensa de Rakitic y también de Ernesto Valverde.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Muy bien. Semanita de descanso, ¿no?
Bueno, más o menos.
Más o menos, más o menos. ¿Se puede decir dónde estás o no? ¿O forma Roma. Parte de tu intimidad?
Roma.
No, ah, ya lo dijiste ayer, vale.
Sí.
Roma.
Sí. ¿Han acabado las obras ya allí o no?
El Coliseo, que lo tienen ahí a medio hacer, ¿eh?
Para
un trozo que les falta.
El otro día hubo un socavón que se cayeron coches, no sé si lo visteis.
Sí,
no extraña, un trozo, pero tremendo, de una calle.
Si es que...
No, es que ahí.
En prevención de riesgos laborales van justitos.
Emilio, ¿cómo tienes la moral para la Champions?
Bien, muy bien. Hombre, después de este fin de semana que ha sido pletórico, que ha ganado el Barça B, ha ganado el balonmano de Champions remontando, han ganado la Copa del Rey de básquet. Han ganado mal, pero han ganado en Ipurúa. Bueno, yo creo que bien. Este es un partido que los grandes jugadores se crecen. El Barcelona tiene muchos y yo creo que, bueno, es una vitrina espectacular, ¿no? Y ahí los está viendo mucha gente.
Nos han chivado que a lo mejor no juega Morata, que a lo mejor pone a Giroud.
A mí me extrañaría.
A mí también, pero el que nos ha chivado controla mucho.
Bueno, es que hace ya bastante tiempo, ¿verdad?, que se va hablando con toda esta rareza de Morata, si está, si no está, aquella famosa frase de, ¿no?, de Conte, de no sé si lo tengo para un día, para una semana o para un año, ¿no? O sea que, no, hombre, yo creo que por poco que pueda, nadie puede jugar en ese sitio y hacer todo ese trabajo que hace él, que no sea Morata, ¿no?
¿Has visto al Madrid o no?
He visto al Madrid, sí, sí, sí. He visto a Madrid y he visto al Betis, porque ya lo hemos comentado aquí más de una vez con Paco. Yo creo que Serra Ferrer se debe desesperar con Setién, ¿no? Bueno, lo sé, además, que se desespera con Setién, lo sé a ciencia cierta, ¿no? Porque, claro, porque Serra Ferrer, que evidentemente no hacía el fútbol que hace Setién, evidentemente, bueno, la parte defensiva y la idea esa de a por todas no la tenía mucho en su ADN, la verdad.
Oye, Emilio, me dice un amigo de Guadalajara, Juan, que no ha ganado el Barça todo este fin de semana, que las féminas, ¿cómo han quedado las féminas, las chicas?
Ah, no lo sé.
No, digo, me comenta Juan Sola, un amigo mío de Guadalajara, dice, pregúntale a Emilio.
Ha perdido 0-1 con el Atleti.
Ah, por eso te decía, yo no sabía, me lo han dicho.
Paridad.
Eso es. Muy bien, Emilio, pues que disfrutes y que te llamaremos el martes para ver cómo ves el partido del Chalke.
Echamos de menos.
Barça, te echamos mucho de menos.
Una mesa en un pub inglés ahí para verlo.
Ah, qué guay, muy bien.
Fantástico.
¡Disfruta!
Muy bien, gracias.
Un abrazo. Grande. Emilio Pérez de Roza, súper tranquilo. Cuando está con la familia ya ven que no le gusta.
Los oyentes también le echan de menos, ¿eh?
Sí. Un pub inglés en Roma es muy típico de allí.
Sí. ¿Qué queréis comentar del Barça? Del Barça de ayer. Claro, que es que. ¿Cómo dijo Minguella? Vale. Ha ganado, pero este no es mi Barça.
Bueno, es que yo comentaba anoche que, con todos los respetos, lo voy a decir, no vayamos a tener un problema. Que es una victoria tipo Atlético. La del...
Bueno, el Atlético gana allí muy parecido.
La del Barça, sí. Para mí el partido lo llevó siempre el Eibar. Corrió más, se llevó todos los balones divididos, los peleó todos... Claro, no tiene arriba la gente definitiva que tiene el Barcelona o que pueda tener el Atlético para cuando llega su oportunidad, que en todos los partidos la hay, el mejor la meta. Y el Barça es lo que hizo, metió lo poquísimo que tuvo y el Eibar apretó, dejó al Barça, le hizo un partido absolutamente... Barcelona le quitó el balón, en fin, le hizo pasar muy mal rato y bueno... Creo que Valverde explicó después del entrenamiento, después del partido, que en días como ayer lo importante era ganar. Bueno, desde ese punto de vista, el Barcelona naturalmente hizo los deberes. Pero en la línea de fútbol de los 3-4 últimos partidos, que le ha costado mucho ganar y un par de ellos no los ha ganado.
Pero a eso voy. ¿Es una línea que no es un pelín preocupante para la Champions? ¿O ahí también hace un poco como el Madrid, cambiar un poco el chip?
Vamos a ver, es otra competición, claro. Otro espíritu... supongo que una mentalización diferente, pero vamos a verlo. Tampoco se supone que el Chelsea está muy bien. De todos modos, yo tengo la esperanza de ver en Londres un equipo más de el de hace mes y medio.
No, yo la sensación que tengo es que...
Con control...
Sí,
y
sí
que mande, no, que
mande. La sensación que tengo es que al Barça le hemos visto mejor de lo que le vemos en esta temporada.
Bueno, eso ya lo hemos dicho aquí al principio, sí. Hombre. Decíamos que tenía mejores resultados que fútbol, luego fue creciendo en
fue
el
creciendo
juego.
Y ya ahora,
lógicamente, yo creo que lógicamente, porque les pasa a todos los equipos, les suele pasar en esta época que tienen... un mes y pico que van justos, físicamente sobre todo, y les falta chispa, y eso en el Barça se nota mucho, que necesita el uno contra uno y no lo tiene. Y bueno, pero yo entiendo que en Londres veremos una versión Champions del Barça.
Yo creo que tiene que mejorar bastante. Lleva 4 partidos, el del Alavés 2-1 remontando, pero bueno, venía de Copa, se entendía el cansancio. El del Español, empate, pero bueno, no puso a Messi titular. El de el Getafe, empate, pero bueno, venía de Copa, se entiende el cansancio. Ayer ya no había excusa y ayer...
La semana limpia.
Claro, semana limpia. Yo ayer, la verdad, con lo que me quedo es con el partidazo de Eibar. Pero a lo que voy pensando en el Barça es que tiene que mejorar bastante para el martes, ¿eh? Y tiene mucho menos descanso que el Chelsea. El Chelsea jugó 2 titulares y jugó el viernes.
Y el viernes.
Tiene que mejorar, estamos de acuerdo, pero yo te digo desde el primer día que es muy difícil ganarles a estos, ¿eh? Acabar un partido ganándoles, bueno, es muy complicado.
Ayer fue ayer muy con el gancho.
Si le domina el Chelsea, sí, como le dominó ayer el Eibar.
Claro, no es lo mismo azar y compañía. Tal. Claro. Si no, eso estamos de acuerdo. Ahora, acaba el partido y dices, ¡buah! No sé qué diría Xavi Hernández en esta ocasión, si estaría el hombre debajo de la cama. Pero te lo saca los partidos, chico.
Pero ayer te levantas un poco, Tomás, con sensación de injusticia.
Sí, sí, sí.
Esto que ves un partido y dices, joder, pues no
es medio raro, sí, Eibar, sí, verdad, sí.
Y es para el Barça, pues fue el típico día de 3 puntos más, un partido menos, que de vez en cuando suceden en la Liga, pero le está pasando con más frecuencia de lo habitual. Yo entiendo que la Champions se compite de otra manera.
Pienso que tenéis razón en todo lo que estáis diciendo, pero también a veces tendríamos que abrir un poquito más los ojos y darle más mérito a los equipos contra los que se han enfrentado.
El Eibar ayer tremendo.
El Eibar ayer fue tremendo.
Sí, sí, sí.
Y tenemos que reconocer que era dificilísimo.
Colosal.
Pero es que el Getafe en el Camp Nou hizo un trabajo defensivo,
sí,
que además es una línea que está haciendo todo el año. El día del Alavés igual, con Abelardo, tenemos que reconocer el cambio que ha dado el Alavés. Es un equipo diferente.
Eso es histórico.
Lo que pasa es que el Alavés y el Getafe fue ejercicio defensivo. Lo del Eibar iba a apretar Kogu arriba,
sí, sí,
a robársela arriba, o sea, hacer lo que te hace el Barça, a dominarte, sí, territorialmente.
A quitarte la pelota y a chucharte.
Magnífico lo del Eibar ayer. Mm.
Oli, algo más que... perdona, Manolo. Oli, ¿algo más que apuntar?
Sí, simplemente lo que decía Paco, que el Chelsea prácticamente jugó con los suplentes el otro día y en viernes, y el Barça no tiene otros. Es decir, salió con los mejores en Eibar y saldrá con los mismos, salvo Paulinho por Alex Vidal o un cambio, pero estos serán los mismos que se esforzaron el sábado en Ipurúa.
Gracias, hasta luego, Oliveros.
Hasta luego, hasta mañana. Valverde le da más importancia a la Liga que a la Champions.
Sí.
Bueno, ayer jugó Iniesta de salida cuando Coutinho...
Cuando Coutinho no puede jugar en Champions.
No puede jugar Champions porque ya lo ha hecho con el Liverpool.
Lama, creo que querías decir algo.
Sí, del Barça quería decir algo que ha dicho Tomás, que todo lo que estáis comentando es verdad, que el Eibar hizo un partidazo, que el Barça no jugó bien, pero al Barça es muy difícil, como ha hecho Guas, ganarle, y sobre todo el Barça de Valverde tiene una cosa que hacía mucho tiempo que yo no veía en los Barça. Es muy difícil marcarle goles.
No le meten un gol.
Muy difícil marcarle goles.
26 partidos sin meterle un gol.
26 de 40.
Voy a dar un detalle del partido de ayer. ¿Os acordáis alguna parada de Ter Stegen?
No.
Nada. Todo
el
muchas...
punto de Orellana, el larguero, ocasiones, balón que salen a la derecha.
Era sensación de peligro constante sin concretar.
Correcto. Pero muy difícil hacerle gol, ¿eh? Muy difícil.
La solidez es tremenda.
Mañana se va al Barça, contaremos cómo es esa previa del partido frente al Chelsea. Me ha gustado el Atlético de Madrid hoy.
Muy bonito. A mí también, porque además...
Me ha parecido un equipo que salía a ganar el partido desde el principio.
Después de la faena bonita, bien hecha, redonda de Copenhague, era importante que hoy diera una imagen parecida, ¿no? Por lo menos de ir a por el partido desde el minuto uno, con ese modo que Rubén comentaba durante la transmisión, modo Calderón, y es verdad, durante algunos momentos ha puesto ese séptimo de caballería, que es arrolla, desactiva al contrario y crea ocasiones, aunque hoy se ha visto un poco falto de acierto y de claridad arriba en la primera parte, pero ahí tiene ese bicho, que ese bicho es un animal. Es un animal, Diego Costa, que arrastra, que desquicia, que desactiva.
Que se las lleva todas, ¿eh?
Sí, pero hoy ha tenido la voluntad, y es lo que apreciamos, de ir a atacar, de dominar, de presionar arriba y de estar arriba. Pero no te iba a puerta en toda la primera parte.
Sí, por ya, eso digo, le ha faltado claridad.
Ocasiones no tenía.
Se perdía siempre todo.
Maticemos. Ha habido dos partidos. Ha habido un primer partido de la primera parte y un segundo partido de la segunda parte. Y desde luego ha habido, yo diría, un tercer partido, que es cuando el Cholo se ha dado cuenta de la situación y ha puesto dos puntas. Es cuando se ha acabado Gameiro.
Bueno, ya acabó jugando con tres puntas.
Ya, pero que es cuando ha cambiado el partido. Porque la primera parte, con seguramente el Atleti más bajo de toda la historia del Atleti Club de Bilbao, porque hoy realmente, hoy Ziganda, joder, ¿qué equipo tiene el Atlético Bilbao?
Bueno, en la primera parte...
Madre,
ha cerrado, ha hecho lo que ha podido.
Madre de Dios.
Y luego lo de los penaltis ya, bueno, yo digo que, lo he dicho ya, lo he puesto en Twitter ya, vamos, estoy montando una excursión, peregrinación a Lourdes para ver si le pitan un penalti al Atlético de Madrid.
Pues mira, Antonio, tiene
lo de
razón.
Lo de hoy es una más. El penalti de Costa...
Tiene razón, el primer penalti ha sido penalti, claro. Es decir, pero te digo una cosa, lo de Costa... Costa se ha jugado hoy la expulsión.
Bueno,
Costa se ha jugado hoy la expulsión.
¿Es penalti y foto?
No,
penalti claro.
Es muy penalti claro el primero. Bueno, el segundo, cuando se tira a Costa.
Clarísimo. Pero bueno,
muy claro, sí. Clarísimo el penalti.
Nada, o sea, además, como le pitan, cada poco le pitan un penalti a favor, la verdad es que hoy ha hecho.
Yo desde Algandur no había visto nada igual en mi vida.
Bueno, pues pregúntale a tu director, Pedro Martín.
Director del VAR, Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Penalti. No sé, ya he dicho que no es un penalti escandaloso.
Pero que es penalti. No hay penaltis escandalosos y penaltitos.
No hay penaltis escandalosos.
Que lo hay, Antoñito.
David, un tío que sabe de esto. ¿A ti te ha parecido penalti?
Que no, y lo planchas.
Se te pone tono de Gil cuando hablas de los árbitros. No, pareces Jesús Gil dando paso aquí a la gente.
Yo del Atlético de Madrid me gustaría decir tres cosas. Hoy ha sido un día redondo para Antoñito.
Sí, Tomás me ha tirado, mejor. Acabó el partido.
Tomás ha sido mejor. A Griezmann le ha aplaudido el público. Gameiro ha marcado y Torres no ha jugado.
Pues mira, está, a ti te voy a decir una cosa.
Está muy equivocado, Manolo. Está muy equivocado pensando que a mí eso me sienta mal.
Te voy a decir.
No, al revés. Yo sé que te sienta bien. Digo, Tomás ha hecho un partido como hacía tiempo con un Atlético de Madrid.
El otro día lo hizo también muy bueno.
También lo comenté. Un 5 puro hacía mucho tiempo el Atlético de Madrid. Desde que se retiró Thiago no tenía un 5 como este. Luego, 2. Griezmann es un espectáculo de futbolista.
Sí, es el mejor. Dentro del campo es de los mejores que tiene este equipo.
Es un espectáculo. Y dentro luego, pues, yo creo que... Sí, bueno, claro, es que para
claro.
Fuera están los
claro,
actores...
Es que... Luego entra el circuito de la dignidad y así...
No, pero no sigas por ahí.
Pero le están insultando, Antonio.
¿Cómo está? Claro que sí.
Sí, claro. Pero por eso es tan grande la afición de este equipo, que pase lo que pase, le insulta.
Y yo digo, y la tercera que quiero decir, para el Atlético de Madrid es muy importante, ha dicho Antonio una cosa que es verdad, que es Diego Costa, porque Diego Costa no es solo lo que marca. Es que desde que ha entrado él en el equipo, ya están marcando todos los de arriba que antes no marcaban. Marca Griezmann, marca Gameiro... Marca Correa, marcan todos los que antes no marcaban, ahora marcan. Y eso para el Atlético es importante, que encima consiga un tercer delantero, que es Gameiro, que también le marque goles.
Y muy bien Gameiro, hoy ha estado esos minutos de calidad que reclama el Cholo para los que quieren entrar desde el banquillo y seguir jugando, pero hoy los ha tenido.
El otro día también jugó en Copenhague, muy bien
sí,
Gameiro.
Sí, pero hoy ha hecho un gol, ha dado una asistencia al otro, ha estado muy fino, también, hoy ha estado fino, que es lo que se le pide también a Gameiro.
El otro día en Copenhague,
Torres hoy tampoco, ¿no? No, Torres ni un minuto.
No, Torres no ha jugado.
Le ha echado una mano.
Torres y Vitolo no han jugado hoy. Pero bueno, está tan caro jugar en este equipo que Juanfran, que ha sido todo con el Cholo, se ha quedado fuera.
¿Jugarán los dos el jueves?
Claro, sí, el jueves con el Copenhague jugarán los dos con el 1-4.
Lama, muchas gracias, descansa.
Nada, hombre, un abrazo muy fuerte.
¿Queréis decir algo?
Lo de Lucas no es nada, ¿eh? Ha sido sustituido en el descanso, en la segunda entrada Godín por Lucas, estábamos un poco alarmados, parecía el aductor, de hecho tiene algo de aductor, es muscular, pero por precaución no ha jugado.
Oye, y entradón en el campo, ¿eh?
60.000, ¿eh? Yo pensaba que estaba lleno.
60.000 personas, ¿eh?
Pero el 67 son los llenos, ¿eh? 67.500. Yo pensaba que estaba lleno y nos han dado el club, en la cifra oficial, 60.022 espectadores, que sí, que es un entradón.
Antonito,
pero...
lo importante no es eso, lo importante son los 120.000 socios.
Sí, eso es tremendo.
120.000 socios. Y el Atlético de Madrid.
Han homenajeado a la socia número 120.000.
Una pequeñita.
La
una
niña que ha hecho el saco de honor,
sí,
¿no?
Sí, la rubita. Socia.
Salía con un peque
sí,
también.
Sí, socio número 120.000, la rubita. Y bueno, han tenido ese detalle.
¿Pero cuántos equipos tienen?
120.000. Pero claro, 120.000 socios, pero bueno, no sé cuántos están en lista de espera para tener abono. ¿Hay
claro,
lista de espera para tener abono?
Es lo que pasa sí, también
claro,
aquí.
No todos son abonados.
No, pero yo, por ejemplo, si quiero tener un abono en el Calderón, ¿puedo? ¿En el Metropolitano?
No.
Hay lista de espera.
Oye, no, escucha, hace 15 días conozco yo una persona que...
¿Qué se hizo?
Se yo creo que...
Bueno, había lista de espera en el Calderón. Y corrigieron y compensaron al tener 12.000 asientos más, pero yo creo que sigue habiendo problemas porque la
¿Tendrá enchufe? Porque
la
no
petición...
No, enchufe cero.
La petición es tanta...
Se lo han regalado por su cumpleaños y lo decidieron pues 15
a lo mejor,
días.
Sí, a lo mejor ha tenido suerte, algunos ha dado de baja y le dan... Sí. Yo qué sé, no lo sé, pero vamos, que la petición es tremenda.
Es que a lo mejor una cosa es el abono y otra es socio y abonado.
Claro.
Sí, no lo sé, pero sí, el abono sí, se lo han conseguido.
No, para ser abonado tiene que ser socio, si no, no puede ser abonado.
Perfecto. Oye, que por supuesto, enhorabuena al Barça de baloncesto. Estamos en Gran Canaria con el equipo que ha contado la Copa del Rey en la cadena Copa y todos estos días, con Suáncar, Pilar Casado... Albert Díez, Company. Hola, Suáncar.
Hola, Juanma, hola a todos.
¿Qué tal? Muy buenas. Y Pilar Casado y Albert Díez, también estáis ahí en Gran Canaria. Los equipos, decimos, están volando los dos, el Madrid y el Barça. Y, sí. Y aunque se empeñaban en buscar polémica en esa última jugada, me decís que nada, que tranquilidad absoluta, ¿no?
Sí, que no la busque nadie porque el Madrid se ha comportado de manera muy elegante. Lo primero que ha hecho Pablo Laso es felicitar al Barça. Se ha merecido, ha dicho, ser campeón, es un justo campeón de esta edición de la Copa, y hablar de estas cosas, ha dicho, prácticamente es una tontería, tanto él como Facundo Campazzo, que son los que han ido a la rueda de prensa. Insisto que no le han dado mayor importancia, aunque saben, y en este caso también es mi opinión, creo que sí que hay falta de Víctor Claver sobre Taylor.
Brotons, ¿tú qué eres de básquet?
Sí, hay falta en la última jugada porque le toca el brazo. Pero hay una cosa que a mí me ha parecido muy muy interesante del partido de hoy. Y es, del partido de hoy, no, de la Copa. ¿Cómo es posible que en una semana un equipo pase a ser un desastre a ser campeón de la Copa? O sea, a mí esto, yo si fuera realmente jugador del Barcelona, meditaría profundamente qué ha pasado dentro de ese equipo y qué hemos hecho con Sito.
A ver, Albert Díez, tú que...
Hola,
tú que,
Juanma, hola a todos.
¿Qué tienes que decir? ¿Por qué este cambio del Barça?
A ver, por lo que yo sé, primero por lo que se ve y por lo que yo sé, cuando un grupo de trabajo no cree en el líder, es decir, cuando un vestuario no cree en el entrenador y no lo han hecho desde el inicio, se nota. Porque el Barça ha sido una montaña rusa, es decir, podían ganar 5 partidos, después perdían otros 5. Al final, esto se rompe siempre por la parte más débil o la parte más estrechita de esa cuerda, que es la del entrenador. Ha llegado Pesic, bueno, es que son, yo creo que esto es histórico lo de hoy, son 12 días, 4 partidos, 4 victorias, un título. Señores, es para retirarse, ¿no? Ahora puede meter en un problema al Barcelona porque a ver qué quiere hacer Svetislav Pešić a partir de verano, ¿no? Dime, Broti.
¿Tenías monitor?
No, no teníamos monitor.
Bueno, pues es que los tiempos muertos de Pešić eran incluso hasta esperpénticos. O sea, es que no daba alternativas. Es que movía a 2 jugadores. O sea, que era la actitud de los jugadores.
Claro, pero lo hace fácil. Rotaciones cortas, estaban encorsetados los jugadores. Este equipo es muy bueno, tiene mucha calidad. Con lo cual, ellos también querían quitarse ese cliché de no valéis para el baloncesto y, como se ha dicho, y lo simplifico mucho, sois muy malos, ¿no? También querían reivindicarse. Y al final, quiero hacerme eco de lo que hemos dicho en la transmisión de Tiempo de Juego, del que fue segundo entrenador de Sito Alonso, aquello de llegar a casa y decir, en la red social Facebook, poner una frase diciendo llego a casa y veo que me han hecho en mayúsculas la cama, ¿no? Bueno, pues al final yo creo que tampoco hay que darle muchas vueltas, ¿no?
Yo no entiendo nada de baloncesto, pero he oído al capitán del Barça hablaba como capitán o como MVP del partido, que es Cervell, que no, le han preguntado
como MVP, sí.
Le han preguntado por la cama también.
Le han preguntado qué les había dado Pešić para hacer un cambio radical. Y tengo que reconocer que es la respuesta que más perplejo me ha dejado en ninguna entrevista vista jamás por televisión. Ha respondido con una palabra y ha dicho felicidad.
Pues no, pero es que, escúchame, fíjate. Si vosotros visteis...
Si iba a decir felicidad ya...
Que se quería cargar a Sito Alonso.
El partido que acaba con Sito Alonso, yo le vi que fue un inicio, un Baskonia-Barça. El primer cuarto me parece que fue algo así como 33 o a 6, una cosa terrorífica.
31-7, sí.
31-7, es que esto era evidente que no iba, y yo creo que Sito Alonso es un magnífico entrenador, pero que ahí no ha tenido el hombre ni el ambiente ni la felicidad que hizo el francés.
El día que ese vestuario le sentencia es el día que pierden Vitoria, efectivamente, y en la rueda de prensa señala a 5 jugadores con el que ha conseguido remontar y casi levantar el partido. Yo entiendo que los que no estaban en ese grupo de 5... algunas ganas le tuvieran.
Pani, ¿qué le ha pasado al Madrid? Porque el Madrid era el gran favorito, como todo el mundo apuntaba, y es que hoy ha estado desaparecido 3/4, ha espabilado en el último.
En el último y un poco a la desesperada, ¿no? Uh-huh. Cuando los jugadores han tomado el control del partido. Bueno, básicamente que se ha encontrado delante a un Barcelona inesperado, ¿no? Había dado ya 2 aldabonazos en la Copa, pero el Barça, sobre todo, ha mostrado agresividad, ha mostrado defensa, juego en equipo, y el Real Madrid ha tenido 2 grandes lagunas. Una fundamental, que ha sido el rebote propio, porque el Barcelona ha tenido muchísimas segundas oportunidades y el dominio en el rebote del Barça sobre el Madrid ha sido absolutamente abrumador. Y luego el segundo factor es muy claro, ¿no? También, que es que no le entraba una. Es decir, en el tercer cuarto sí ha sido muy prolífico, pero ya te digo, a la desesperada. Pero como tú dices, durante 3/4 no le ha entrado nada, con un porcentaje por debajo del 30% en tiros de campo, ya no te hablo de tiros de 3 puntos, es imposible ganar un partido.
¿Quién es el gran triunfador para ti de esta Copa?
Pešić.
Clarísimo.
Ahora, Juanma, hay que ver que el viernes tenemos otro clásico en el Palau, Barcelona-Real Madrid. Ahora, para mí hay 2 dudas.
Pero
si
ahí el
Madrid le va a hacer el pasillo al
Barça.
Barcelona,
no se juega nada, el Barça ya ahí, ¿no?
No, matemáticamente sí, pero bueno, virtualmente está fuera de Europa. Pero quiero ver si el Madrid le hace el pasillo al Barcelona. Y después, cuando se gana un título, se va a hacer la entrega a las instituciones. Al Ayuntamiento de Barcelona se puede hacer la entrega, pero no hay gobierno de la Generalidad.
A Bruselas.
Claro, con el avión ida y vuelta.
O a Tabarnia, al ministro de Deportes, que lo tiene ahí.
Vamos, yo lo recibo encantadísimo.
¿Qué dice Tabarnia?
Por supuesto, a mí me gusta mucho Pezzi.
Sí.
Que vengan.
Y a Paco la Coca-Cola.
Claro, ahí está.
Suáncar, ¿algo más que añadir desde Gran Canaria?
No, que tengo ganas de que llegue el viernes para ver si el Real Madrid se resarce del Barça en la Euroliga.
Ya, bueno,
que esa es otra competición.
El título era hoy, ¿eh?
Por eso digo, claro, que hoy era la Copa, que después de 4 títulos también le viene bien a la Copa, que no siempre la gana el Madrid, digo yo.
Yo, como creo que el baloncesto es afortunadamente distinto al fútbol en muchas cosas, estoy convencido que el Madrid hará pasillo al Barça.
Pues seguro.
Convencidísimo.
No, no hay yo nada, también, ¿eh? Que yo sepa, yo no hay nada de protocolo escrito.
Pero no, exacto. Es que en baloncesto no suele darse ese protocolo por la Copa del Rey, ¿no? Pero bueno.
Pues debería.
Si tiene que haberlo, seguro que lo habrá, pero porque sí. En eso no hay las guerras intestinas que hay en
la Lazo ha estado espectacular ya hoy en la rueda de prensa.
Sí,
hoy,
espectacular.
Pero mira, una cosa que sí quería decir. Fíjate, si tenía ganas el Barça de un título, que han estado casi hora y media después los jugadores saliendo y entrando con los 500 aficionados.
Pues me parece muy bien.
Celebrando, no, pero que es claro, así. Con claro. La copa en las manos, Navarro, Oriola, todos los americanos. Impresionante la celebración blaugrana.
Pues me parece muy bien, porque yo he visto jugadores de fútbol celebrar títulos con una cara de pena que no te imaginas. O sea, que...
Subidos a la estatua.
No, sí. Hombre, pero estos llevan 4 años sin ganar, hombre.
Y comiendo pizza en el vestuario, ¿eh?
Y es muy bueno para el baloncesto de aquí que el Barcelona esté de vuelta, porque necesitamos un Barcelona competitivo, independientemente de los colores que puedas tener o de la el club al que seas aficionado, el Barcelona es muy necesario para darle realce a esta competición.
Y es muy bueno que la Copa del Rey de Baloncesto siga siendo tan buena, ¿eh? Cada año, y que se enganche gente incluso que no ve baloncesto el resto del año. Gracias Pilar, gracias Albert, Suáncar y Pani. Un abrazo, ¿eh?
Adiós,
un abrazo
a todos.
Un abrazo.
Ha contado la Copa, aquí en la cadena Copa, este equipazo.
Simplemente, Juanma, para liquidar las dudas, que no nos gusta dejar dudas en nuestros espacios deportivos, Juan, de la Peña de Guadalajara, mi amigo que antes me comentaba, me dice que te puedes hacer socio no abonado cuando tú quieras, que no te da derecho eso a entrar a los partidos, pero para socio abonado hay lista de espera. En verano, en función de las bajas que se van produciendo, pues se va tirando esa lista de espera.
Sí, funciona así.
Oye,
en las partes.
Lo que os voy a contar a continuación no es un chiste, es real. Resulta que hoy ha ganado el Rayo Vallecano 2-3 en León a la Cultural, iba ganando 0-2, luego empató la Cultural 2-2 y metió el tercero al poco el Rayo 2-3, segundo el Rayo Vallecano. Termina el partido y en el estadio hay un coche de estos de publicidad. Y los jugadores del Rayo, que se van a celebrarlo allí con los aficionados y tal, no sé qué, bueno, resulta que Alberto, el portero, se sube en el techo del coche. ¡Hola, Alberto!
Hola. Es que, buenas noches, hay jugadores que celebramos partidos como si fueran títulos, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Pues bueno, al final, escuchándose un poco, pues la euforia y la tensión, pues al final ha llevado un poco a esa anécdota.
A ver, vamos a ver. ¿Te has subido al techo del coche y qué ha pasado? ¿Que el techo se...?
Nah, a ver, nosotros al final del partido, para lo bueno o para lo malo, tenemos una afición diferente y para mí muy especial, ¿no? Entonces, para lo bueno o para lo malo nos dirigimos a nuestros aficionados, tanto a celebrar como a asumir un poco pues cuando hay momentos duros. En ese momento, pues bueno, hemos hecho un protocolo, una canción con nuestra afición. Y ahí teníamos un coche delante, justamente delante nos han aparcado un coche de publicidad. Y sin ánimo de nada, pues un poco con la euforia, pues bueno, no, me he subido un poco en una parte del...
¿Con los tacos?
Del techo, pero no, para nada, ni a nada, de rodillas, al todo lo contrario, para nada. Nada ha sido...
Pero Alberto, la noticia es que se han producido una serie de desperfectos en el coche y la Cultural Leonesa ha dicho que te va a reclamar el pago de los desperfectos y sabes que no es un vacile. Fouto, esto es así, ¿no?
Bueno, a ver, habrá que llamar un perito, ¿no? Para que...
No, que la Cultural ha dicho ya...
¿Tienes eso... seguro a terceros?
No, pero eso competición puede castigar y luego apelación te lo quita. ¿No?
Alberto, ¿a ti te ha llegado la noticia de que te van a reclamar la pasta?
No, a mí no me ha llegado ninguna. Yo acabo de llegar a casa ahora mismo y un viaje largo y no me ha llegado más información que, bueno, que la que te comento y, bueno, el buen trato, pues, por parte de muchos empleados de la Cultural, ¿no?
Oye, ¿El coche estaba ahí aparcado?
Aparcado...
Yo creo que lo han movido, ¿no?
A mí por lo que nos han contado, bueno, un poco por lo que les en redes sociales...
Lo he puesto justo delante de la FIO para que no pudieran ir ahí, ¿no?
Sí, yo la verdad que no me he dado cuenta, sé que había un tramo del partido, creo que no estaba ahí, pero por lo que tengo entendido, pues habían colocado el coche un poco cerca de donde estaban nuestros aficionados, pero bueno, yo no me he dado cuenta un poco de si ha pasado o se ha puesto con ningún tipo de intención, todo lo contrario, no me he dado cuenta de prácticamente nada porque yo estaba en la portería contraria, vamos.
Pues te digo una cosa, al final les has hecho un favor publicitario porque mañana va a salir el coche en todos los programas de deportes, porque claro, la imagen tuya ahí subido y diciendo pues que la Cultura de Leonesa va a reclamar al chapista que lo pagues tú.
Pues tienes que cobrar, chato.
Claro. Al final te sale bien, al final ya verás, imagen de la marca, no sé qué marca era, pero imagen de la marca, Alberto, el portero del Rayo. Oye, os ponéis segundos y la semana que viene jugáis contra el Huesca, ¿eh?
Sí, al final, pues bueno, es un golpe de moral muy positivo para nosotros, sobre todo por... sobre todo muy mucho por el por nuestra manera de jugar, ¿no? Ir fuera de casa, campos complicados, ser prácticamente durante mucho tiempo de partido protagonistas, y esto pues bueno, al final nos da un poco de reafirme a al estilo, pero sobre todo pues bueno, pues para competir y para estar en una posición de privilegio, ¿no?
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo muy grande.
Gracias. Suerte al Rayo Vallecano. ¿Qué dicen los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego y de este tertulión, Fouto?
Bueno, pues dice muchas cosas, entre ellas que hablamos mucho del Real Madrid, claro. Es de lo que se queja todo el mundo. Yo creo que si no hablamos del Madrid, luego pero se quejarán de que no hablamos del Madrid. Soy del Madrid, pero flipo que estéis comparando al Madrid con el Barça este año, dice por aquí un oyente. Dejad de hablar de Asensio, que desde que estuvo en el partidazo, Juanma, con vosotros, empezó la declive. Es mejor dejarle en paz, que siga creciendo.
Vaya por Dios.
Diego Costa, Antoñito es un animal, pero dando coces y codazos, dice por aquí.
No,
otro.
La verdad es que a él no le dan.
Si se lesiona Marcelo, que pongan a Bale de lateral.
Hacen defensa propia, hombre, que no lo sabéis entender.
Si se lesiona Marcelo, que pongan a Bale de lateral, que al fin y al cabo rinde mucho mejor en esa posición. Toda la temporada sin rascar bola y dos partidos buenos de Asensio, y os parece que ha nacido una estrella, Juanma. Y dice otro que si existe justicia en la Champions le debe una al Chelsea, dice por aquí otro oyente.
Oye, antes de continuar, simplemente una cosa que he escuchado hoy en Tiempo de Juego y que también me ha sorprendido, que es el árbitro del Idiazábal Elgoibar en Guipúzcoa. Fouto, ¿qué ha pasado con este árbitro? Que les ha dicho a los jugadores que no podían hablar en euskera.
Sí, bueno, lo ha denunciado el presidente del equipo local y entrenador visitante, que antes del partido les ha dicho a los jugadores que no hablaran en euskera, porque el árbitro es andaluz. El árbitro es de Huelva, lo que pasa es que está adscrito al colegio guipuzcoano. Supongo que por temas laborales o familiares, no tengo ni idea. Y bueno, y esa es una denuncia bastante grave que la Federación Guipuzcoana o el Comité de Guipúzcoa tendrían que aclarar. Marco Antonio Sández se ha puesto en contacto con el Comité Guipuzcoano, no hacen declaraciones, yo con el árbitro, tampoco me ha contestado ningún mensaje, él verá. Así que, no, claro, porque digo, no, digo,
suena,
no, digo, no, digo que es un tema lo suficientemente grave. Yo soy, por ejemplo, de los que los árbitros no deben de salir cada dos por tres de
meter cosas
porque
hay mucha acusación así.
Pero esto es una acusación muy grave porque un árbitro no puede prohibir hablar un idioma oficial de esa región, porque el euskera es un idioma oficial de
oficial o no oficial, ¿qué más le da al árbitro?
Bueno,
que
pero
los jugadores?
Por eso pues te digo,
el búlgaro, tan,
claro, eso. La gravedad
se ha prohibido hablar cuándo.
No, que la gravedad
durante el partido.
La gravedad de la noticia es que les ha dicho a los delegados que expulsaría a los que hablaran euskera.
Mira, Matías Aramburu es el presidente de Idiazábal. Señor Aramburu.
Sí, buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto cómo ha sido? ¿Él ha ido y les ha dicho no se os ocurra hablar en euskera?
Bueno, yo llegué, el partido era a las 4:30 y yo llegué aproximadamente a las 4:15 a tomar un café y tal. Y bueno, pues me dicen, oye, que nos ha venido el árbitro, nos ha reunido a los dos delegados, nos ha dicho que me ha prohibido tajantemente hablar en euskera. Que si hablábamos en euskera, los jugadores iban a ser expulsados.
O sea, la gravedad.
Entonces, ante la noticia, yo me presento ante el árbitro, voy a hablar con él y le digo, oye, estamos en el siglo XXI y no me parece ni oportuno ni razonable un idioma, además aquí, que todos hablamos en euskera, pues que tú les vayas a prohibir. O sea, le digo, oye, ¿esto qué, cómo es? Y cómo, no, yo he venido hace cosa de un mes, en diciembre o así, al País Vasco, y no sé euskera y tengo miedo a que me insulten. Y yo le digo, no. O sea, lo que no puedes hacer es prohibir el hablarnos en euskera. Después tú verás lo que vas a tomar o las decisiones que vas a tomar, pero yo te digo, en cuanto te transmito lo de los dos equipos, que no estamos dispuestos a consentir esto. Nosotros vamos a jugar el partido normal, pero vamos a hablar en euskera. Entonces él se me pone chulo y yo le digo, oye, pues tú verás lo que vas a hacer, pero ya te digo, atente a las consecuencias.
¿Y ustedes a los jugadores les han dicho que hablarán con normalidad o que les diera la gana? ¿O este mensaje ha llegado a los jugadores?
No, claro, primero les dijo a los delegados y yo me reuní con mis jugadores y les dije, oye, jugar normal, como siempre, aquí nadie nos va a imponer nada.
Claro.
¿Y han hablado en euskera?
Claro.
Y no ha sacado ninguna
tarjeta. Y no ha hecho nada, ¿no?
No ha pasado absolutamente nada. No ha pasado,
o sea, que ha sido una ventolera que le ha dado a este chaval cuando llegó al campo, porque le podía haber dado por ahí o por otra cosa.
Sí, porque parece que antes también alguna historia de esta, la semana pasada la tuvo con un equipo juvenil,
bueno,
en concretamente Irún. Entonces, claro, nosotros hemos dicho, oye, que el tema es suficientemente grave. Y a mí en un momento me dio las ganas de decir, oye, aquí nadie nos va a imponer nada, llegamos los dos equipos al acuerdo de suspender el partido y punto. Lo que pasa es que eso no es nada beneficioso ni para el euskera, ni para el fútbol, ni para nadie.
Joder, que estoy pensando ahora, un árbitro español, imagínate que va a pitar a Rusia y dice, oye, le dice a los rusos, no se os ocurra hablar en el partido porque no os entiendo. Entonces, no,
pero
no
si vamos
ruso,
a ver, si a lo mejor el árbitro va con otra predisposición, vale, pero ¿cómo o vale? Sea, decir que te expulso.
Fouto, claro, no vale de ninguna de las maneras.
Puede decirle a los delegados, claro. No me habléis en euskera que no me entero.
Claro. El árbitro puede decir, oye, mira, llevo un mes aquí, intentad por favor no protestarme en euskera porque llevo yo un mes, llevo solo un mes aquí.
Es lo que estaba preocupado, claro. Si le insultaban, no, no, si no entendía. Claro.
El árbitro puede decir, oye, no, el árbitro puede decir, si me protestéis en euskera no me voy a enterar de nada, o sea que si me queréis decir algo, decírmelo en castellano.
Acaba de decir el presidente que este árbitro lleva 10 de diciembre, lleva poco tiempo.
Ya son ganas de
enterarse. Si el árbitro va a los delegados y le dice, oye, mira, llevo aquí poco tiempo, todavía no sé hablar euskera... pero no puede ir a un campo un árbitro y decir te expulso, eso es, esa es la diferencia.
Bueno, es que además con qué criterio, porque en el reglamento no creo que venga aquí una persona.
No, en el reglamento de este árbitro, pero que insisto que es tan grave la situación como que para mañana, porque la REA sigue siendo el máximo responsable del fútbol guipuzcoano, ¿no, presidente?
La REA es incompatible, ahora está Álvaro Soro.
Ah, bueno, ahora está el otro, sí, vale. Pues
eso es,
que mañana la Federación Guipuzcoana o el Comité de Árbitros de Guipúzcoa salgan admitiendo o desmintiendo esta noticia, porque es muy grave. Y tiene que salir mañana alguien y no
¿cuántos años
coger
tiene
el teléfono, callar y...
¿Cuántos años tiene el árbitro?
Yo calculo que tendrá entre 28 y 30 años.
Ah, o sea, que no es un niño, vamos. O sea, que
ya... No, claro. Es un chaval de 25 años tampoco. Claro, ya sabes que de esas edades, pues yo tampoco sé exactamente, ¿no? Pero vamos, calculo que anda por ahí, por...
Porque luego el árbitro ha estado bien en el partido, me han dicho, ¿no?
Sí, el árbitro arbitró correctamente. Sí, ahí no tenemos ninguna queja.
Es una idea de olla. Es como si el otro día en el Bernabéu el árbitro le dice a Kroos, primera palabra en alemán te he hecho, Kovacic, Modric, como veis en serbo croata, a la puñetera. ¿Qué dices,
tío? Lo que ocurre es que esta es la historia de lo siguiente, es decir, pues yo no sé, pues será un descerebrado, será lo que sea, porque tú no puedes prohibir a nadie en el siglo XXI que hable el idioma que se habla aquí. Otra cosa es que me digas, oye, mira, hay un montón de colegios, hay un montón de árbitros que no saben euskera,
claro.
Pero bueno, vas y dices, oye, yo no sé euskera, dirigiros a mí en castellano, pero dentro del partido podéis hablar en ruso, en lo que queráis, claro, da igual.
Totalmente.
Pero cuando vayáis a protestarme o a decirme algo, a pedirme algo, en castellano. Pero eso sí, eso siempre se hace. Pues eso no es ningún problema, siempre se hace.
Mañana...
Lo que es que este señor se le ha ido la pinza y bueno, pues eso es lo que hay.
Y ojo que me hubiera gustado contrastar la otra parte, pero no ha podido ser,
no,
ya lo hemos dicho.
Pero bueno, cuando no
nos
responde...
hemos puesto en contacto con el árbitro, nos hemos puesto en contacto con el comité de Guipúzcoa.
Hay dos delegados que son testigos.
Efectivamente, pero digo que a mí siempre me gusta contrastar la otra parte porque puede haber un malentendido, una frase que no se entienda. Entonces a mí siempre me gusta, me han enseñado a contrastar siempre las dos partes, pero me ha sido imposible contrastar con la otra.
Periodismo en mayúsculas, sí,
la verdad es que sí.
Señor Fouto.
Aparte de eso... Yo voy a pedirle explicaciones y por qué. No, y me dice a mí también, no, el que hable euskera va a ser expulsado. Yo le digo, pues entonces me vas a expulsar a todo el equipo. Tú verás lo que haces. Porque claro, a mí en el corazón me estaba diciendo que suspendiese el partido. Porque los chavales de, entre ellos mi hijo, me decía, ahí está, suspende el partido. Yo le dije, yo no voy a suspender el partido. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de agenda para jugar entre semana. Y le digo, ¿y qué queréis, jugar en Semana Santa? Y montamos un cirio que no tiene sentido.
Muy bien.
Es así, pero esa es la realidad. Entonces yo le dije, no, vamos a jugar el partido, pero tú verás lo que haces. Vas a tener que expulsar a todos mis jugadores, porque todos hablan euskera. Bueno,
mándele un saludo en euskera al árbitro, si nos está escuchando. Seguro que está escuchando. Dígale algo bonito.
No, bueno, pues que el tío se ha equivocado. Y
no, en euskera.
¿Cómo suenas en euskera?
Bueno, ahí su urrengua no regla es jocatu, ¿verdad? Que se reí más razón.
Pues no sé. ¡A
la calle!
No sé cómo no lo entiende.
Oye, y un...
Yo lo que alucino, expulsado. Matías, yo lo que alucino es que os entendáis, porque yo escucho a Joseba hablar con la familia aquí cuando llama por teléfono.
Es una broma, Joseba.
Es increíble, o sea, es el idioma más difícil del mundo, tío. Tiene un mérito.
Es complicado.
Wow.
Es complicado.
Oye, ¿y cómo sería un taco rotundo en euskera, el más cómo sería?
Pero hay una...
Oye, no, pero que no te pases.
Mira,
¿qué, hombre?
No vamos a ofender ahora aquí.
No, un taquito.
No, pero que no sea nada religioso, ¿eh?
Mira, aquí lo que se escucha en todos los campos a la hora de insultar, hijo puta, ¿no?
Hablando. Eso en euskera.
Y en euskera suele decir puta semea.
Puta semea.
Puta, ya sabes lo que es. Y semea significa hijo, o sea que...
Muy bien.
Es universal, macho.
Es que ricasco, ¿eh? Es que ricasco por la lección, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo, presidente.
Gracias a vosotros. Venga, vale.
Gracias.
Abur, abur.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Es cierto, como afirma el señor Trujillo, que usted consumía con él prácticamente a diario alcohol y cocaína y que pagaba su
choque? Está pasando.
Estoy condenada a vivir con la eterna angustia de saber cuándo entrego a mi pequeña al maltratador.
No, de lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
El presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña ha reavivado el fuego del enfrentamiento entre Puigdemont y Esquerra Republicana.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La última foto de tus vacaciones alcanzó 47 likes. La de tu hamburguesa favorita, 23. La de la cena con tus amigos, 68. Pero solo el Mercedes Clase A es capaz de pasar de 0 a 1000 likes en un segundo. Porque el Clase A nunca pasa desapercibido y su equipamiento tampoco. Llévatelo con Dynamic Select, servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Mercedes Clase A, de 0 a 1000 likes en un segundo.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Las humedades causan graves problemas respiratorios, alergias y dolores musculares. No pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre. Ponte en manos de Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930-1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana lo cambio, mañana.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis: 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos dado un pasito más para hacer historia en rugby. Hemos ganado y la cosa está que estamos a un pasito ahí del Mundial de Japón de 2019. Creo que estuvimos ya en un Mundial, ¿no? Hace 20 años o por ahí, en un Mundial. Pero claro, es que estar ya es la releche. Rodrigo Contreras es el crack que pone música todas las tardes en Rock FM. Una voz absolutamente inconfundible y que además tiene un podcast de rugby en cope.es, que es El Tercer Tiempo. Que es un programa que presentó Paco con mucho éxito en Canal Plus hace 20 años y que ahora se ha convertido en podcast de rugby.
Es lo que derivan las cosas.
Totalmente. Rodrigo Contreras, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. La verdad es que estoy convencido de que a Paco y a ti os encanta El Tercer Tiempo, por eso lo puse.
Sí, sí, señor. Sí. El Tercer Tiempo y el cuarto. Nos gusta, nos gusta. Oye, ambientazo, 15.000 personas para ver a la selección española, ¿no?
Tremendo. Yo creo que es, bueno, yo soy muy jovencito, pero es la mejor entrada que he visto en la vida en el Estadio Central de la Universitaria. 15.000 personas y un partido histórico totalmente. Los rumanos eran favoritos y hemos jugado tremendo. No le hemos dado opción en el ataque a Rumanía. Y bueno, pues tenemos paso y medio o casi dos en el Mundial de Japón. Y además esta victoria, me atrevo a decirlo, que va a dar el partido inaugural en Japón 2019, España contra Japón. Y bueno, pues impresionante la victoria de hoy.
Joder. Jaime Nava es nuestro capitán. Hola, Jaime.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, muy bien, muy bien. No os voy a mentir, estamos
Y Rodrigo también lo sabe, estamos todavía un poco celebrándolo porque porque no os podemos mentir, no os podemos mentir. Estamos celebrándolo y además estoy aquí, no estoy yo solo, está uno de los capitanes, también está conmigo a mi lado, uno de los bastiones del rugby español, que es Beñat Auzqui.
Un saludo para Beñat. Y una cosa, ¿cómo es la celebración de la selección española de rugby? ¿Qué estáis haciendo?
Nada, muy tranquilita. Estamos aquí en un bar, estamos todavía pues con algunos aficionados, disfrutando el momento, y antes de que cada uno vuelva pues al día a día de sus clubes, pues despidiéndonos un poco, porque bueno, hoy todavía no se ha conseguido la clasificación al Mundial, pero como ha dicho Rodrigo, que es un gran amigo, Rodrigo, un saludo.
Hombre, saludo, Jaime.
Hoy tenemos pi y medio.
Mucho Aquarius en la celebración, ¿no?
Aquarius y Coca-Cola Light, ¿no?
Sí, nada. Está corriendo aquí el agua mineral. O sea, estamos embriagados de agua mineral.
Y del acuario de manzana, a ver si lo tienen.
Escucha, las jarras de cerveza son gigantescas, ¿no? Las que se beben los jugadores de rugby tienen que ser gigantescas.
¿Qué cerveza? Nosotros no bebemos cerveza. Nosotros estamos ya pensando en el siguiente partido de Alemania y bebiendo agua y Aquarius. Se lo acabáis de decir vosotros.
Oye, qué pasada. ¿Y estáis ahí?
Aquarius con la breuca. Sí.
Y una cosa, ¿estáis ahí con aficionados celebrándolo?
Sí. Está, bueno, de hecho hay una... Bueno, no sé si es por culpa de nosotros, pero... No, ahora en serio, estamos aquí en Petit Comité con algunos aficionados que nos siguen desde todo el día.
Qué guay.
Y disfrutando pues de la jornada fantástica, histórica que está viviendo el rugby español y la verdad es que muy contento.
Oye, y una cosa, teniendo en cuenta que nos quedan dos partidos, ¿no es muy pronto para cantar victoria todavía?
No podemos cantar victoria, porque si algo nos enseña este deporte es que es mejor ir con humildad y todavía nos quedan dos pasos muy importantes. Uno, primero es Alemania, aquí en España dentro de 3 semanas, y luego terminar en Bélgica, en Bruselas, que además va a ser un partido muy duro. Pero sobre todo y muy importante es que hoy hemos conseguido depender de nosotros mismos, no dependemos de terceras personas.
Jaime, está casi hecho, ¿eh? Está casi hecho.
Sí, sobre el papel sí, porque Alemania y Bélgica son rivales en teoría, pues más débiles que Rumanía.
Alemania viene de perder de 80 contra Rumanía.
¿De 80?
Sí, pero
los alemanes... Joder, yo pensé que los alemanes no eran malos a nada.
Sí, no, y de hecho así es. Los alemanes no son malos. Es verdad que están atravesando una crisis ahora un poquito a nivel federativo, de los jugadores y tal, pero todos los partidos, esto es deporte y al final todos los partidos hay que jugarlos.
Joder, qué bueno.
Escucha, Juanma, tengo aquí un amigo que empezó el tercer tiempo de la cadena COPE conmigo y que realmente ha seguido a España durante todo el día de hoy y dice que os ve muy apagados y que ¿dónde vamos, Jaime, a celebrarlo con Paco, con Juanma? Se llama Álvar Madrid, no sé si le conoces.
Álvar, sí. un fenómeno. Si midiera medio metro más, podría jugar al rugby.
Nos pasamos por la Latina, Jaime.
Bueno, yo creo que sí, que estáis a tiempo. O sea, aquí, no sé, estamos, ya te digo, os podemos hacer el Aquarius, Coca-Cola cero y agua mineral.
Madrid, dile que tenemos una fiesta del Círculo de Lectores ahora, que si queréis venir.
Sí. Ah, bueno, sí, espectacular. Bueno,
para no variar el rumbo.
O sea, podemos hacer teatro y todo.
No, bueno. Antoñito, Jaime Nava es un atlético. Olé, vamos,
si se nota el arte.
¿Eres del Atlético, Jaime? ¿Eres del Atlético, Jaime?
Soy del Atlético, pero...
Una cosa, si no convoca a Lopetegui y a Diego Costa, ¿lo querríais para el equipo, para la selección de rugby?
Diego Costa, con ese corazón que tiene, con esa intensidad que le mete, es que Diego Costa, lo que todavía no sabéis es que es jugador de rugby. Él se ha equivocado de deporte. Diego Costa es un buen delantero de fútbol, pero sería un gran jugador de rugby.
¿De qué jugaría Diego Costa?
De Diego Costa, yo le veo de centro.
¿De centro?
Diego Costa le veo de centro, de 12.
Muy bien. Oye, que lo disfrutéis, dale un abrazo a todos y que habrá que ir al Mundial de Japón.
Bueno, pues eso vamos a intentar. Vale. Eso vamos a intentar.
Un abrazo, Jaime.
Oye, que...
Dime.
Oye, Juanmas.
Dime, Rodrigo. Es que no sé cuántos me hablan.
Que Paquito que se ponga el kill de la falda escocesa, que él es pro escocés, ¿no?
Oye, una cosa nada más. ¿Vale con ganar a Alemania y a Bélgica, Rodrigo? ¿O hay que hacer más ensayos que Rumanía?
Un bonus con cualquiera de los dos.
Bonus ofensivo es tres ensayos más, ¿no?
Tres ensayos más que Alemania o que Bélgica. y estamos dentro. Como te he dicho, Alemania ha perdido 80 en la pasada jornada contra Rumanía. Bélgica también es un equipo mucho más flojo que el español. Y vamos, la victoria de hoy nos da casi el pase directo y el partido inaugural contra Japón, que eso va a ser tremendo. 20 años después, en el 99 fue la única edición que jugó España y Rumanía ha jugado todos los mundiales.
Gracias, Rodrigo. Hasta luego.
Gracias.
Jaime, un abrazo. Que disfrutéis.
Un abrazo a todos. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Preguntas. Paco González, ¿crees que sería viable montar un fin de semana de las estrellas al Star Weekend de la NBA en el fútbol español?
¿Que sería qué?
Viable.
No.
No has entendido la pregunta, ¿no?
No sería viable. Lo que sí me gustaba, era una idea que tenía Perito Martín, que era hacer selección de la Premier contra selección de la Liga.
Ah, eso mola. Sí, sí.
Y montar ahí un tinglado entre los dos.
Oye, qué guay. ¿Y Cristiano y Messi en el mismo equipo?
Es que era la manera de juntarlos.
Bueno, eso sí los convocan.
Sí. hay una pregunta para Lama, que la responda Fouto. Tú, venga, Antonito. ¿Sabes si el barco hace escala en Manchester?
Sí.
Tomás Guas.
Pues
para eso. Tomás Guas, ¿en Cabarne hubiera sido falta lo de Claver a Taylor en la última jugada?
Y expulsión de Claver.
Miguel Rico, ¿crees que Dembélé será bueno con el tiempo?
Con el tiempo, sí.
José Joaquín Brotón, si volar es tan seguro, ¿por qué el aeropuerto se le llama terminal?
Esa es una pregunta para Rico.
No, pero es que este año son para ti. Es que Rico ya ha hecho
una década.
Ya ha hecho la mili.
Una década.
Claro.
Desconozco.
Los encajaba mejor Rico, ¿eh? Y mira que lo encajaba mal. Emilio tampoco está. Pedro, responde tú la de Emilio. ¿Qué probabilidades le das al Paris Saint-Germain para remontar al Madrid? Pedro.
Como si fueras Emilio, tiene que
como
ser.
Como si fueras Emilio.
Un 30%.
No, a ver.
Ah, vale. Venga. A ver. David, 30%.
David Albelda, ¿qué jugador te ha sorprendido para bien y quién para mal con los que hayas compartido vestuario?
¿Para bien y para mal?
Sí.
¿Deportivamente o extradeportivamente?
Diestra deportivamente, que mola más.
Pues la verdad que no... Ostras, es que la pregunta esta me la tendría que pensar. El próximo día te la respondo.
Para bien Villa, por ejemplo.
O Joaquín.
Joaquín Villa, para bien, muy bien.
Claro, y para mal, pues...
Ibrahimovic, que no te va bien.
Koeman.
Para mal, Caneira.
¿Caneira?
Sí.
Así el portugués, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué le pasaba?
No le pasaba nada. Simplemente en los momentos delicados, pues...
¿Se borró?
No, tomó una... momentos delicados míos, ¿no? Respecto al club, tomó una posición de muy, muy mal compañero. Ya está.
Fíjate, yo pensé que lo tenías olvidado, pero sí. Eso es.
Hombre, lo tengo olvidado, pero eso no. Si me preguntan, ¿no?
Qué cabrón. Conozco yo a dos.
Mañana abrimos con Caneira el partidazo a las 11:30.
Me has hecho como el Setién. Si uno contesta. Ah,
sí.
Próximo partido de Valencia hay que invitarle a comentar.
A Caneira, sí. Con Koeman.
Tampoco pasa nada, ¿eh? Sin miedo y para adelante.
Eso es. Sí, Roberto Palomar, ¿crees que se aplica el mismo criterio arbitral con Luis Suárez que con Diego Costa?
Sí, porque no les expulsan a ninguno. O sea, sí.
Gracias a todos, buenas noches.
Por cierto, Dios, noticia de Juan Francisco Cruz: Jonathan Viera pasa mañana reconocimiento médico con el Beijing de China. Si lo supera, firma hasta 2021 y va a cobrar 6 netos por temporada. Y Paco Gemma ha pedido el fichaje de Trasorras a la Dirección Deportiva de Las Palmas, que podría fichar ya porque es hombre libre.
¿Trasorras está sin equipo?
Sí, porque se desvinculó del Rayo en el Rayo, mercado de
ahora,
invierno.
En el mercado de invierno. Es verdad, sí. Que se portaron bastante mal. Cerramos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles Ryanair Rooms. Puedes elegir entre más de 1 millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita Ryanair.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Ha llegado a la ciudad el nuevo Smart eléctrico, equipado con puedo entrar al centro de la ciudad cuando me dé la gana, con lo último en aparco donde quiero sin pagar la hora, y esto tienes que probarlo. Pide ya tu cita y muévete por donde quieras y cuando quieras con el nuevo Smart eléctrico. La libertad te está esperando.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Venga, cerramos, Antonio, con los oyentes.
Paco dice que Valverde le da más importancia a la Liga que a la Champions. Entérate, Paco, la Liga mucho más importante de aquí a Roma.
Lleváis una hora hablando del Madrid y el martes hablasteis 2 horas del Madrid. A ver si al Barça le dedicáis lo mismo el martes que viene.
Hola, buenas noches. Asensio lleva más goles que Benzema jugando 4 ratos. 4 ratos de nada, vamos.
Hola, buenas noches. Por favor, Broti, eres el espíritu de la contradicción. Jamás estás de acuerdo con ninguno de los tertulianos.
Tal cual.
Por favor.
Tal cual. El espíritu de la contradicción. O también una cosa que es... ¿De qué se habla? Que me opongo. Que es lo que ejerce Brotons. Él espera que hablen, pues yo al revés. Y estamos encantados con que sea así. Ojalá que no cambie nunca. Nos vamos. Hasta aquí este tiempo de juego que arrancó a las 12 del mediodía y que termina a la 1 y 35 de la mañana. Mañana, desde las 9 de la noche, tenemos tiempo de juego con el partido entre el Getafe y el Celta en cope.es y en aplicaciones móviles. Y a las 11 y media, ya para todo el mundo... El partidazo de la cadena COPE. Ha sido un placer. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.